José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Venimos de contarlo, lo han escuchado. El Real Madrid 2, Celta 0. Un gol de Asensio y otro pase de Asensio en la salida de un córner a la cabeza de Militao. Así que el gran protagonista de este partido es Marco Asensio.
La verdad que ahora el míster me está dando confianza. Estoy aprovechando los minutos y ojalá pues pueda seguir teniendo esta continuidad, porque donde disfruto es en el campo, y cuando salen las cosas pues la verdad que estoy muy contento.
Alberto Yogo.
¿Qué tal, Marco? Enhorabuena por el gol, asistencia, otra victoria, buena racha también en lo personal. Dos preguntas. La primera, ¿la querías poner ahí, en el gol? ¿La querías pegar ahí arriba, la primera? Y la segunda, ahora fuera de broma, ¿cómo detectáis esas zonas en las que recibir, ¿no? Tanto Valverde como tú mismo intercambiáis posiciones. ¿Dónde estás tú más cómodo y cómo oléis dónde está el espacio para poder funcionar ahí? Gracias.
Pues empiezo por la segunda. Lo que sobre todo nos pide el míster es que haya mucho dinamismo, que cambiemos mucho la posición, porque al final a mí también... Me gusta recibir ahí entre líneas, creo que es donde soy más dañino, y entre Fede, yo, el lateral, en este caso ya ha sido Nacho, pues yo creo que cambiando mucho la posición y que los defensas no tengan esa referencia, pues ayuda mucho al equipo a que haya movilidad y a que luego podamos aprovechar muy bien los espacios. Y respecto al gol, pues bueno, el campo la verdad que hoy estaba muy mal, sabía que tenía que asegurar y bueno, quería que no se me fuese arriba, por eso le he pegado hacia abajo y con el bote pues ha podido entrar y muy contento, la verdad.
Y la última, Marco, ¿qué se siente al salir ovacionado por parte del público del Bernabéu?
Pues mucha alegría, orgulloso porque al final reconocen lo que estás haciendo en el campo y bueno, he pasado momentos que no son fáciles, y realmente los que me han dado fuerza han sido todos los madridistas que me he ido encontrando por la calle, en el día a día, por redes, y la verdad que eso me ha dado muchísima fuerza para seguir, y ya saben todos lo que siento por este club, y que me lo agradezcan de esta manera pues me reconforta y me ayuda a seguir trabajando como lo estoy haciendo.
Un guiño más de Marco Asensio a su continuidad en el Real Madrid. Victoria muy cómoda del conjunto blanco, que se pone hoy a 8 puntos del Barcelona, aunque su pensamiento parece estar en la Liga de Campeones y en la final de Copa. Hoy, como digo, es el día para Asensio, con ese gol y con ese pase en el saque de esquina a la cabeza de Militao. Ha dado descanso hoy a Ancelotti, a Modric, a Kroos, a Carvajal y Rodrigo. Hoy han jugado Courtois, Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Asensio, Benzema y Vinicius. Y solo ha hecho 3 cambios a Ancelotti. Salió Lucas por Asensio, Modric y Rodrigo por Ceballos y Vinicius. El Celta se queda con 36 puntos, ahora está 8 por encima del descenso. Hago un repaso rápido mientras salen protagonistas de lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana, porque mañana hay un Barcelona Atlético de Madrid, primero contra tercero, vuelven Pedri y De Jong, y Xavi ha convocado a Yamin Lamal, un chaval de 15 años, extremo derecho, es cadete de segundo año, pero está jugando con el juvenil. El partido, ya saben, es a las 4 y cuarto. Y Xavi ha insistido en que el sol no le va bien y que no va a parar hasta que el césped tenga la longitud que él quiere.
¿Qué quieres saber? ¿Si me molesta el sol? Sí. O sea, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, o sea, el sol nos molesta. El campo seco no nos beneficia. Ni a nosotros, ni al espectáculo, ni al Getafe tampoco. Si la pregunta es para aquí, que la pregunta es ¿por qué no riego el campo? Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual.
Luego preguntamos a los compañeros qué le parece esta última declaración, que ha sido larguísima, casi 2 minutos de respuesta sobre el sol y sobre el césped. Bueno, victoria de la Real con remontada, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, se puso por delante el Rayo con gol de Isi Palazón, y luego Sorloth y Lellén en propia puerta le dieron la vuelta al partido. La Real es cuarta, está a 6 puntos del tercero, del Atlético de Madrid, y le saca 6 al Betis, que es quinto. El Rayo es noveno, está a 7 puntos del sexto. En Pamplona esta mañana, Osasuna 3, Betis 2, en un arranque explosivo del finalista de Copa que ganaba 2-0 con 2 goles de Budimir a los 11 minutos. Osasuna tiene 41 puntos, está a 6 del sexto del Villarreal. El Betis, como digo, es quinto, con 48, se queda a 6 de la Real. Habla Carlo Ancelotti.
Sí, la verdad es que hacer la alineación siempre es difícil, es complicado. Tenemos la suerte de tener un equipo enchufado en este momento, con una plantilla larga que nos permite hacer rotaciones en este momento de la temporada que es muy exigente.
José.
Mister, primero felicidades por las semifinales de la Champions, felicidades por el partido de hoy, pero me preocupa el estado del terreno de juego. O sea, he visto, no sé, como a los jugadores fallar mucho más de lo normal por el tema del campo.
¿Estás te preocupado cambio de césped en el Bernabéu?
¿Por los partidos que vienen ahora, que son partidos importantes?
Ah, sí, el césped tiene un problema, están trabajando en ellos, ojalá puedan buscar una solución. Yo creo que la van a encontrar pronto, porque sí, el campo tiene que mejorar.
Alberto,
pero están trabajando en ellos.
¿Qué tal, míster? Enhorabuena por la victoria de esta noche y por la racha que acumula su equipo. Quería preguntarle por Eduardo Camavinga, ¿no? Un futbolista que teóricamente es un centrocampista, un interior, quizá un 5, pero poco a poco estamos viendo como, además de ser muy bueno defensivamente, se incorpora bien al ataque, crea mucho. ¿Qué le está ofreciendo Camavinga y cuál puede ser el techo del futbolista francés? Gracias.
Camavinga tiene una calidad extraordinaria. Los apoyos, con el balón, sin balón. Tiene energía, es un jugador completo. Como jugador completo puede jugar en cualquier posición con éxito.
Y la última, Carlo. Hoy varios jugadores suyos han salido ovacionados, Modric, Valverde, Asensio. Si dependiese del público del Bernabéu, imagino que estarían todos renovados. ¿Si depende de usted?
Yo creo que... Yo creo que el ambiente que está alrededor nuestro nos ayuda mucho y nos permite hacer el 100% y aún más. Por esto creo que todos los jugadores agradecen esta afición que siempre nos da mucho cariño.
Ha sido un día muy apacible para el Real Madrid. Bueno, vamos con lo de abajo en Zorrilla. Valladolid 1, Girona 0, un gol de Monchu aleja al Valladolid del descenso. Pecholano, el nuevo entrenador, suma 7 puntos en 3 partidos, está 7 por encima del descenso, el Girona es décimo, 10 puntos por encima del descenso. Se ha lesionado Toni Villa, jugador del Girona, al minuto en la rodilla. A la espera de pruebas ha dicho Mitchell que puede ser grave, y nos ha contado Amón que el Yamid, jugador del Valladolid, ha tenido un problema de visión en un ojo. Luego nos cuenta si ha pasado algo extraordinario. En Almería, Almería 1, Athletic de Bilbao 2, Nico Williams y Óscar de Marcos para el Athletic de Bilbao. Le puso en el añadido Centelles un poco de emoción al partido. El Athletic es séptimo a uno del Villarreal. El Almería está al borde del descenso, tiene 30 puntos. Si gana el Valencia mañana, le iguala a puntos. Así que ya saben, mañana a las 2, Elche-Valencia, a las 4 y cuarto, Barcelona-Atlético de Madrid, a las 6 y media, Mallorca-Getafe, y a las 9, Sevilla-Villarreal. En segunda acaba de terminar el Ibiza 1, Oviedo 3. Y además, durante el día de hoy, Las Palmas 0, Levante 0 en el duelo por arriba, Villarreal B 1, Albacete 2, Cartagena 2, Sporting 1 y Ponferradina 1, Andorra 4. Ayer, Eibar 1, Zaragoza 1. Mañana de los de arriba, Racing de Santander, Granada y a la vez Leganés. En la clasificación es primero el Eibar, tiene 66, Granada 64, si gana mañana el Granada se pone líder. Y estarían en promoción Las Palmas 63, a la vez 62, Levante 62 y Albacete 58. Y cuatro cosas más, el Manchester City a la final de Copa, como el Real Madrid, le ha ganado 3-0 al Southampton con 3 goles de Mahrez. Por cierto, que el fin de semana antes de jugar con el Real Madrid se ha confirmado que el Manchester City va a jugar el sábado contra el Leeds, creo que a las 4 de la tarde. Ese día, ya saben, el Real Madrid juega a las 10 la final de Copa contra Osasuna. En semifinales femeninas de la Champions, Chelsea 0, Barça 1. Gol de Graham Hansen. El jueves, la vuelta en Barcelona. En el Conde de Godó, mañana a las 4, la final será Carlitos Alcaraz, que ha ganado a Evans, contra Sisipas. Y en la NBA ya tenemos al primer equipo clasificado para semifinales de conferencia. Filadelfia le ha ganado a Brooklyn. Con todo esto y los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Otra Suárez, que pasa de Ceballos a Vinicius, va por la línea de fondo Vinicius, Asensio le pega, gol, 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 y gol, 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 Asensio, pase magistral de Ceballos al espacio para Vini y aparece Asensio a pierna buena para pegarle. Espera que Asensio levanta la mano derecha, ejecutará con la pierna izquierda, la pone de rosquita arriba. ¡Qué golazo de Militao! ¡Y gol, 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 gol del Madrid! ¡Lo veníamos anunciando! El Madrid por arriba es muy superior al Celta de Vigo. Y Militao, un avión, remató, anotó y marcó. Real Madrid 2, Celta de Vigo 0.
En el cielo del Bernabéu, del Santiago Bernabéu, está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué bien lo defines. En el mismo cielo donde, como bien le preguntaban, no te imaginas, lo hemos dicho antes de empezar el partido, qué mala pinta tiene el césped del Bernabéu, y es el cuarto de la temporada. Es tremendo, tremendo.
Sí, sí, ahí hay un problema que ya han identificado los jugadores y los futbolistas. O sea, han visto ahí que ese césped no funciona.
Bueno, los jugadores de futbolista y los que tenemos dos ojos.
Y los que tienen dos ojos, efectivamente.
Que efectivamente, que no hay que ser un jardinero para ver que el césped está horrible. Lo hemos dicho antes de empezar el partido, y esto claramente va contra el Madrid. Y claramente va contra un equipo que quiere jugar el balón. Y claramente va en tu campo cuando vas a desarrollar y vas a poner todos tus efectivos ofensivos para conseguir una buena renta de cara al partido de vuelta contra el Manchester City.
Le voy a preguntar a Miguelito si sabe algo sobre el cambio de césped, si lo van a hacer ya estos días, aunque hay tres partidos muy seguidos en el Santiago Bernabéu, a ver si van a tener tiempo. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Tienes constancia de nuevo cambio de césped?
Pues no lo descarto, pero el Madrid vuelve a jugar aquí el sábado. No sé si daría tiempo, probablemente sí. Lo que sí me comentaron el otro día es que se han invertido ya en torno a 1,5 millones de euros en los cambios de césped este año por parte del club.
Así ¿1,5 millones de euros sí, en césped?
Sí, en césped en torno a 1,5 millones de euros, y bueno, pues veremos a ver si hay quinto de la temporada o no.
Saludo también a Arancha Rodríguez, que está en la zona mixta. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Aquí esperando que pasen los protagonistas, no en la zona mixta, sino en la sala de prensa, porque el Celta tampoco va a pasar por zona mixta aquí en el estadio.
Bueno, la realidad es que hoy ha dado para poco el partido del Celta, sí. O sea, hay poco que comentar. Es evidente que cuantos más hablen mejor para nosotros, pero hoy ha sido un partido bastante cómodo para el Real Madrid en el resultado, incluso en las ocasiones que ha tenido el Celta. Bueno, nos acompañan esta noche Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido, ¿qué tal?
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Yo creo que el gran protagonista del partido, sin lugar a duda, es Marco Asensio, que ha dejado esta reflexión sobre su futuro y sobre su estancia en el Real Madrid.
Bueno, sobre todo que estoy teniendo más oportunidades. La verdad que estoy feliz, estoy contento, estoy disfrutando mucho. Estoy teniendo también más continuidad, que eso para la confianza ayuda mucho, y bueno, contento porque al final el trabajo diario se ve reflejado en el campo, el cariño de todo el madridismo también pues ayuda mucho, y bueno, muy contento y con ganas de seguir en esta dinámica.
Un día, Melchor, recuerdo, en el día 18 de abril, que era justo después de la eliminatoria contra el Chelsea, como los días para empezar a pensar en el futuro. Os pregunto si de vez en cuando brilla uno, porque hoy ha sido Marco Asensio, otro día es Rodrigo, otro día es Militao, otro día es Courtois, pero hoy ha brillado Marco Asensio. ¿Sabéis algo nuevo? A todos, Miguelito y Arancha también, por supuesto, podéis hablar sobre el futuro de Marco Asensio.
No, yo lo mismo que te digo, que él se quiere quedar, que su vida está encaminada a vivir en Madrid, que se va a casar, que se ha comprado casa, que estaría dispuesto a jugar en el Madrid por lo mismo que ganaba, y que me imagino que estará esperando el movimiento de ficha del Madrid, y que su agente Jorge Méndez evidentemente quiere sacar partido porque sabe que aquí tiene negocio.
Yo lo último que tengo es lo que contamos un día en Deportes Cope, y es que desde el Real Madrid tenían la sensación de que iba a aceptar la propuesta que tiene renovación y que solo falta fijar una fecha para sellar el compromiso.
Desde el entorno de Marco Asensio se espera que incluso en este mes de abril pueda haber algún tipo de movimiento. Yo la información que tengo es que la oferta que le trasladó el Madrid a principio de temporada no se concretaron temporadas, pero el sueldo no era inferior al que percibe actualmente. Y recordemos la racha de Marco Asensio, que ha marcado 5 goles en los últimos 10 partidos en los que ha participado.
Está en el momento dulce de la temporada. Tomás, Guille, Roberto, es evidente que en este estado de forma es un futbolista que no le sobra al Real Madrid, ¿no?
No, dale.
No, no, que digo que, como de eso yo hablé en su día cuando empezaron el run-run, Asensio es futbolista para el Madrid y el Madrid es el club de Asensio. Lo demás, hombre, me imagino que la empresa querrá ahorrarse un dinero y el trabajador querrá cobrar más, cosa que es lo normal en estas situaciones y en todas. Pero vamos, es que yo no entiendo a Asensio fuera del Madrid y que el Madrid pierda a este chico, vamos, de ninguna de las maneras.
No, está claro que ahora está teniendo más minutos porque la liga está perdida. Si no hubiera tantas rotaciones, pues Ceballos, Nacho, Asensio, por poner 3 nombres, de jugadores que están demostrando valer y de qué manera para el Real Madrid, no tendrían tantos minutos y entonces seguramente no estarían contentos con su rol. Pero para el Madrid y para Ancelotti es una bendición tener jugadores así que pueden ser indistintamente titulares o suplentes y que rinden en los dos casos.
Yo creo que un momento de la temporada en el que muchos dudaban que Asensio iba a continuar, que le veían más fuera que dentro, y él ha cambiado algo en su juego, en su actitud, en su comportamiento en el campo, que ha enganchado al Bernabéu, un futbolista que muchas veces dejaba frío a la grada. Está aprovechando cada oportunidad que tiene. Hoy ha sido el partido que más ocasiones ha generado de toda la liga en su rendimiento, 7 ocasiones, ha marcado, ha asistido. Creo que se ha ganado a pulso la renovación e incluso una mejoría de contrato.
Si ha habido algún momento de la temporada que parecía mejor desde el banquillo que jugando los 90 minutos, hoy ha hecho un muy buen partido, y esos partidos que se le ve titular, pero ha habido veces que parecía mejor desde el banquillo que como titular, ¿eh?
Pero, Corro, ¿cuántos hombres habrá en el mundo? Miles de millones, ¿no? Pues solo 11 tíos pueden ser titulares en el Madrid, y uno es portero. Entonces, solo hay 10 tíos que puedan ser titulares. Y yo estoy muy con Ancelotti de que esto es una tarea de 14 o 15 tíos como poco. Sí. Y ese chico está en ese... En ese. Claro, es así. Es que ser titular en el Madrid, oiga, es como muy complicado. Habrá, al final, jugar 30 y tantos partidos al año en el Real Madrid, es que hay muy poca gente que
lo haga. Es que lo que hace Asensio, para que la gente lo valore, es muy difícil.
Claro.
Es más fácil, entre comillas, más fácil, cuando eres titular, conseguir los registros que consigue Marco Asensio que cuando eres suplente. Cuando eres suplente, normalmente o entras con los partidos decididos para jugar los minutos de basura, o normalmente entras en partidos súper comprometidos, pocos minutos, para ver si la varita mágica te toca en 10-15 minutos lo que otros no han podido hacer en 75. Y él demuestra que cuando le pones titular rinde, aquí en Cádiz. Cuando le pones de suplente también te ayuda, y eso, repito, no tiene precio como jugador.
Y hoy además ha desatascado, Guille, un partido anodino, porque los primeros 20, 30 minutos del partido en el Bernabéu se veía que el Real Madrid estaba guardando fuerzas por lo que le viene, porque es un maratón de partidos insostenible lo que tiene, tanto jugar cada 3 días antes de una final de Copa y antes de una eliminatoria en la que te juegas toda la temporada contra el City. Ha ido encerrando al Celta hasta que ha aparecido Asensio, por supuesto Vinicius, porque para mí el partido de hoy ha sido el show de Vini, o sea, ha hecho todos los regates que podemos imaginar en un jugador y siendo tan desequilibrante cada balón que ha tocado, pero ha sido Asensio el que ha dado la tecla, el que ha sacado la zurda de oro a relucir y el que luego ha dado la asistencia. O sea, ha sido un futbolista que ha mostrado muchas ganas siendo titular de tener mucho más protagonismo del que está teniendo, admitiendo el momento que está viviendo también Rodrigo.
Es un jugador con gol, indiscutiblemente, tiene más facilidad para encontrar la esquina de la portería, como dice Cañete, que otros, pero yo sí que creo que ha habido un cambio de actitud, porque otras veces, eso que comentábamos de que es un jugador muy frío, que no se gana la grada, pues ha sido verdad, el Bernabéu castiga a la gente un poco indolente, y sin embargo últimamente yo, más allá de que marque goles o de asistencias, le veo más participativo, mucho más metido en la dinámica del equipo.
Están echando planos cortos en Dazón del Césped, que si lo pilla Xavi se retira.
Pero que también te lleva mucho la atención.
Porque es cierto que para los campos que estamos acostumbrados a ver, claro, hoy en día, ahí se ha levantado muchísimo el césped, pero si viene Xavi hoy a jugar al Bernabéu, se mete una rajada, pero vamos.
Pero ves el césped y está mal, evidentemente.
Sí, está mal, sí.
En comparación como suele estar últimamente, pero a estos jugadores lo llevas 20 años atrás, claro, 30, claro. Igual no saben jugar al fútbol.
Igual que nosotros, que los que éramos muy malos jugábamos en tierra y ahora no hay nadie que juegue en campo de tierra, se juega en césped artificial, pues ahora se juega en césped que son auténticas alfombras. ¿No? Bueno, más cosas del partido. Me dijo un día Arancha que para los madridistas, el top 3 de jugadores del Real Madrid esta temporada era, no sé si por este orden, el primero y segundo a lo mejor mezclado, el tercero creo que era en ese puesto, es Vinicius, Courtois y Militao. Y como ha dicho ahora Roberto, ha sido un partido muy bueno otra vez de Vinicius, que no ha marcado, pero ha hecho muchas cosas. Y en estos tres, porque la parada que le ha hecho Courtois a Yago Aspas es una parada escandalosa. O sea, le ha hecho una parada de portero, pero de portero top. O sea, en esos
el
tres
gol
está
que mete él en todos los partidos, ¿eh?
Sí, sí.
Courtois mete en todos los partidos, es un gol.
Pero parece que son esos tres, los tres de la temporada, Vinicius, Courtois y Militao, ¿o metéis alguno en...?
No, sí, hombre, pero es Kroos, que... cuando llega al lado de la verdad, suele hacer buenos partidos. Kroos ha hecho buenos partidos. Es que el Madrid, cuando está a nivel, sus jugadores tienen mucho nivel. El problema es que no mantienen el nivel, o no lo han mantenido a lo largo de la liga, que como dice Guas, que es a mí me parece un problema en un equipo como el Madrid, que no le quito un mérito al Barça, pero que es que el Madrid, se puede decir, no sé si así terminará, pero casi ha regalado la liga él solo.
Hasta el Mundial podíamos meter a Fede Valverde en ese tridente que estás marcando, pero es verdad que luego...
Ahora asoma Camavinga, ¿no? El que más asoma es Camavinga, ¿no?
Ese es
espectacular,
Madrid, ¿eh? El Madrid tiene que hacer El Madrid tiene que hacer una cosa urgente, que es preparar unos rizos a Militao, poner la camiseta de Vallejo y soltarlo el día del City, porque esa baja es monstruosa en el partido de ida. De la vuelta ya veremos. Pero sí, es el mejor central del mundo con sobrado. Entonces esa baja es tremenda, ¿no? Y cuando he escuchado a Miguelito decir hoy que la primera tarjeta le viene en el banquillo, en el campo del Shakhtar, eso también son cosas que estos muchachitos tienen que ver. Que al final todo eso se acumula y que el tiempo pasa y no pasa porque sí. Es una gran pifia por su parte, fue en su día eso, ¿no? Calentarse en un partido de grupos que lo va a pasar el Madrid silbando. Pero bueno, que le pongan unos rizos y lo suelten el día.
Si hablamos de regularidad, yo estoy de acuerdo en que son Courtois, Vinicius y Militao. Luego el orden lo podemos discutir. Pero como ha sido una temporada tan larga, antes del Mundial Valverde estaba que se salía, y ahora yo creo que no se puede prescindir de Camavinga. Y como no le cabe en el medio, porque tienen que jugar Kroos, Modric y Valverde, pues se lo ha inventado de lateral izquierdo, que dejaba alguna duda de colocación tácticamente, pero es que es tan rápido y tan fuerte en el uno contra uno que va a jugar contra el City. Va a repetir equipo y va a ser un once súper ofensivo para enfrentarse al Manchester City.
Bueno, en el Etihad sí tengo dudas, se corro. Yo en el Etihad a Camavinga lateral izquierdo no lo veo. No lo veo. Sí, a lo mejor lo puede meter, pero me parece un riesgo excesivo. Todo por no cargarte a nadie del centro del campo, que merece jugar menos que él, porque está siendo un jugador que está exhibiendo un físico, una superioridad sobre los rivales, y en cada balón dividido se lo lleva. Luego tiene una calidad técnica. Había hecho varias ruletas, varias acciones en área rival con una calidad técnica tremenda. O sea, es un jugador que está
a un... ¿Sabéis que por el peinado que lleva ahora me ha recordado a Seidor en algún momento? Que era un jugador extraordinario. Seidor era técnicamente, era bueno, de los mejores jugadores que han pasado por el Bernabéu. Y tiene así un estilo él de conducción de balón con la cabeza muy arriba que se le parece un poquito.
Ahora, Roberto, ¿sabes lo que estoy pensando? Dándote la razón, que habrá quien pensará incluso que en la ida también un lateral más canacho, un tío más del oficio de esta demarcación. Oye, que esto es el Madrid. Y con 14 Copas de Europa te puedes hacer, iba a decir una cosa muy fea que no la digo, pero puedes salir ahí con lo que... Yo tengo a estos, son los que yo quiero, y me voy a por ti a ver qué pasa.
Bueno, si hay alguien que haga eso es Ancelotti, que pone a los que él cree que son los 11 mejores.
Y que te puede pillar Mahrez, te puede pillar Bernardo Silva, que tienen esos tíos ahí, jugadores extraordinarios para hacerte un embolique en ataque, sin duda alguna. Pero yo entiendo que les cueste decir, bueno, ahora voy a poner un defensa, voy a dar, pues me voy para arriba, voy a por ellos. No,
si de esto hablaremos cuando lleguen los dos partidos claves, que son Osasuna y Manchester City. Cuando lleguen los dos, mi opinión es que yo creo que si puede... pone el mismo equipo en los dos, sí, en los dos partidos. Sí, sí. Yo creo, sí, sí. Creo que sí puede, sí. Luego las condiciones físicas dirán lo que digan. Oye, como mañana juega el Barça con el Atlético de Madrid y ahora mismo está a 8 puntos el Real Madrid, la pregunta casi es obligada, es pregunta para Thibaut Courtois, para el portero del Real Madrid, que le ha preguntado Quirante, que si ve que hay alguna posibilidad.
Vamos a pelear hasta el último partido, hasta que mágicamente ya no es posible, pues ya estaría. Pero bueno, yo creo que es una pena... algunos partidos que hemos dejado puntos últimamente, pero bueno, al final con la Champions en medio es normal que puede pasar. Pero bueno, creo que estamos bien, hay que seguir. Ahora hay una semana de solo partido de ligas, hay que intentar ganar esos tres siguientes también, y luego veremos cuando jugamos la final de Copa cuántos puntos estamos y si todavía hay alguna posibilidad, pero bueno.
Bueno, pues es una pregunta obligada, ¿no? Para la gente del Real Madrid, aunque yo creo que están en la Champions y en la Copa, claramente, ¿no? Y que casi la Liga sería un estorbo, para decirlo así, o sea, no un estorbo, a ver que lo entiende la gente que no es del Madrid, que no es que sea un estorbo jugar la Liga o disputar la Liga, sino que ya no piensas en que tienes que disputar la Liga, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el Madrid, con todos mis respetos para el resto de rivales, el Madrid al 70% puede ganar los partidos que le quedan. Al 70% y tiene partidos complicados, pero puede ganarlos porque hoy se ha vuelto a mostrar 5 cambios, rotaciones y el equipo sigue funcionando. Yo, como el Madrid se le ponga la liga a tiro es a 8 puntos, que es un tiro muy largo, yo creo que el Madrid va a ir a por la liga. Y yo no. Lo que pasa es que, claro, cuando dices va a ir el Madrid a por la liga, es que Carleto, hoy por ejemplo, ha metido 5 cambios y ¿qué pasa? ¿Estaba tirando la liga? No. Fíjate qué equipo ha sacado el Madrid. El otro día en Cádiz, ¿el equipo sacó el Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que era mal equipo? No. Es decir, que el Madrid es que tiene ahora mismo munición suficiente para afrontar los tres.
Pero tú crees lo que digo yo, que el Madrid está pensando en la Liga. Yo creo que no, que el Madrid ya no está pensando en la Liga.
Que no, como mañana gane el Atleti, ya te lo digo yo, si está
¿sí?
pensando en la Liga.
¿Qué creéis vosotros? ¿Que está pensando todavía en la Liga o que no?
Yo lo que creo es que sin desgastarse para los objetivos reales, que son la Copa y la Champions, bueno, va a ir ganando partidos, y si el Barça se le ocurre pinchar con el Atleti mañana, en Vallecas el próximo partido, y luego creo que recibe al Betis, pues quién sabe. Lo que pasa es que cuando lleguen los enfrentamientos gordos, por ejemplo, el martes antes de la final de Copa, va a San Sebastián. Y ahí yo creo que no pueden jugar directamente muchos importantes, y ahí será complicado.
El Madrid
va a ir a por la Liga,
hoy han dejado
5 cambios en cada once.
Claro, hoy han dejado Modric, Kroos, no tenía Alaba, ha dejado Carvajal, ¿y qué?
Mira, no, pero yo lo que decía, decía Miquelito en la transmisión, es una locura que Benzema juegue los 90 minutos. Yo es que directamente en San Sebastián, antes de la Copa y antes de la Champions, creo que tendrían que jugar Mariano, Hazard, Vallejo y Odriozola. Y con ese equipo dudo que gane San Sebastián.
Con el partido sentenciado hoy, Ancelotti ha hecho 3 cambios solo.
Hombre, si Madrid va a Anoeta y la distancia sigue siendo 8 o 10 puntos, pues igual juegan eso, pero si la distancia se ha reducido... Vamos. El Madrid va a ir a ganar a Anoeta con los buenos.
Pero, queridos, es que estáis hablando, todo esto está en manos del Barça.
Claro, hombre.
Claro, es que el Madrid...
Si el Barcelona tropieza 3 veces más seguida, pues claro.
Claro, usted está por la Liga, pues resulta de que no se conté jugar el Madrid en Girona, creo, ¿no? Pues el Madrid gana allí 0-1 con un partido de tal, pum, y el Barça pierde en Vallecas, y resulta que recibe a Almería y gana 2-0.
Pero todo esto lo primero se está pensando, Tomás, en que mañana el Atlético de Madrid, que no lo ha hecho todavía...
No, claro.
Todavía no lo ha hecho. Digo, no que no se haya jugado el partido, sino que Simeone no ha ganado en Barcelona.
Primero pensando que eso es malo para el Barça.
En que el Atlético de Madrid le gana al Barça, que parece, no sé, Manolo, que es especialista entre muchas cosas en Simeone y el Atlético, si el Atlético le ves mañana con más pinta que nunca de ganarle al Barça.
Bueno, no sé si le veo con pinta de ganar. Lo que creo que el Barça no le va a ganar al Atleti.
Yo creo que también Manolo ha habido veces que más o menos tenía la misma pinta y no ha ganado.
Claro, por eso te digo.
Sí, pero a mí me asustaría.
En estos 11 años que lleva Simeone en el Atlético de Madrid,
pero
ha habido veces.
Aquí hay una cosa: hay un detalle diferencial, que mañana vuelven Pedri y De Jong.
Y De Jong, sí. A ver cómo vuelven.
Son dos jugadores que al Barça le van a dar vida. Pedri, para mí especialmente, yo que soy un pesado en esto, cuando se lesionó, dije que el Barça sin Pedri era un equipo vulgar y los resultados lo han demostrado. El Barça sin Pedri y De Jong ya no solamente es vulgar, es el paso siguiente. Va a recuperar a los dos y dentro de poco va a recuperar a Dembélé. Son tres jugadores que para el Barça son importantísimos. Yo estoy con Guas. La Liga solo depende del Barça.
Hombre, por favor.
Pero es todo lo que el Barça quiere hacer. Si claro. El Barça sigue empatando, como ha empatado 2 partidos consecutivos, a 0, si mañana vuelve a empatar, coño, es que aunque no quieras te metes en la Liga. Aunque tú no quieras.
Exacto.
Te mete porque el Barça te mete.
Te empuja, claro. Pero es una cosa, sería lo nunca visto.
Hombre, sería una cosa nunca vista. Le han preguntado esta mañana, le han preguntado a Xavi. Xavi, le han preguntado, compañero de Mellas, le ha dicho, si pierden la Liga, ay, ay, ay. Le ha dicho, hombre, si perdemos la Liga, pues sí, ay, ay, ay. Porque es evidente que, desde hace tiempo la ha ganado ya. No es que la vaya a perder ahora, es que desde hace tiempo la ha ganado ya el Barcelona.
Esto la única cosa que tendría era que el gol aquel de Asensio, que siempre, yo lo de las rayas, pero no entremos en cosas raras.
Sí, pero el sí para todos es un sí, porque si el Barça hubiera ganado algún partido que ha empatado...
No, pero sí, hombre,
para muchos es un sí.
Sí, hombre, claro, por supuesto, y el Madrid no hubiera perdido lo que hubiera perdido. Pero si tú lo reduces al último tramo, si aquel clásico acaba 1-2 en vez de 2-1, que pudo acabar, era otra historia. Pero yo creo que aquel momento fue el faltar el descabello.
Sí, para todos, o para mucha gente, ese partido era bastante clave en el desarrollo del duelo Real Madrid-Barcelona, y lo perdió el Real Madrid. Oye, los cambios de Ancelotti, solo he hecho 3. Me acuerdo en la primera etapa de Ancelotti que se le decía, pero es que no rota nunca, este tío no rota nunca. Y al final él sacaba las cosas, ¿no? Lo hace a su manera, pero las saca. Pero es cierto que hoy solo ha hecho 3 cambios, ¿no? Teniendo la posibilidad de hacer más. Bueno, hay jugadores que que es evidente que ni aunque caiga un rayo que parta el banquillo por la mitad y mate a todos, van a jugar, porque por ejemplo Hazard es que no, ni un segundo, ni un minuto, ¿no? Que podría jugar este tipo de partidos con 2-0 en el marcador, ¿no? Digo yo.
Yo en el minuto 48, con el 2-0, la verdad es que pensaba que hoy le iba a dar como...
algún minutillo, ¿no?
Media hora a Hazard, ¿no? Que algún
lo
guiño.
Lo que pasa es que él debe ver, lo ha contado Miguelito ya alguna vez, que él debe ver cosas que no le cuadran y no le pone porque no le pone. O sea,
yo os acabo, te acabo de pasar una foto del entrenamiento de ayer, sí, y sí. Se la ha mostrado a Manolo, y es flipante la barriga que tiene Hazard.
Es verdad.
Es que sí, tiene más barriga que nosotros.
Pero borremos a Hazard. No cambia más, porque hoy ha hecho solo tres cambios. No digo rotaciones. Rotación ha hecho 5, cambios 3, pero no cambia más porque él tampoco ve el partido seguro. Y lo digo así como es. Hoy me preguntaba Manolo Sánchez: ¿cambio? He dicho yo: cambios. Hasta el 70 no va a hacer el primero. Si mete el tercero, hará cambios. Iban 2-0 y ha hecho 3 cambios. Si hubiera metido el tercero, posiblemente hubiera agotado.
Sí, él solo con diferencia de 3 es cuando se siente seguro, ¿eh?
Pero ayer dice en rueda de prensa que había hablado con Benzema en privado por el enfado de Karim el otro día en Stamford Bridge, que lo iba a cambiar cuando los partidos estuviesen sentenciados. El partido lleva sentenciado el 48, como dice Guille, es absurdo mantener a Karim porque tiene ahí a Hugo Sánchez a la caza de si mete gol hoy se convierte en el cuarto máximo goleador de la historia de la liga.
Sí, pero
no tiene sentido. No tiene sentido.
Pero él también
saca un rato más Mariano, saca a Rodrigo antes,
sí, pero él cuida
mete a Vallejo atrás, sí, pero no sé.
Él cuida psicológicamente a Karim, porque Karim el otro día se le rebota cuando le cambia a Londres. Y él piensa en su interior: no quiero a Benzema rebotado en los últimos partidos donde me lo juego todo.
¿Pero qué tiene más peso, Manolo? El minuto 88, una mala acción involuntaria de alguien, una mala patada de Benzema, se lesiona, no está en la final de Copa del City. ¿Cómo explicas eso? Es que no tiene sentido mantenerlo en el campo, ningún sentido.
En la posición de Ancelotti, él no quiere a Benzema cabreado. Por cierto, me escribe Paula, la mejor cámara que existe en España, cámara del golazo de gol, que Benzema, cuando ha acabado el partido, se ha marchado bufando con un rebote tremendo del césped del Bernabéu. Pero no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Me han dicho que es mañana lo veremos en el golazo de gol. O
sí, es tema, desde luego que es tema, ¿eh? Que como es el césped del Bernabéu...
Me dice Paula que es tremendo el rebote con el que se ha ido Benzema al final del partido.
De todas maneras, yo entiendo que a Benzema no le quitara por el enfado del otro día, pero tiene que gestionarlo para que no se le enfade. Él siempre ha llevado muy bien a los veteranos, Kroos, Modric y Benzema, no recuerdo grandes enfados cuando los ha quitado, y a lo mejor lo que va a hacer ahora es dejarles fuera de la convocatoria, así no hay ningún enfado, a Girona. Directamente no viaja alguno, con lo cual nadie me pone caras, pero que si algo valoramos de Ancelotti, la famosa gestión, que yo lo veo siempre como un elogio, es que él sabe hablar con los jugadores y hacerles entender que más vale tenerles enfadados que tenerles lesionados.
Vamos a escuchar, perdón un segundo, que está hablando Ancelotti, está muy serio Carlo Ancelotti, acaba de decir que cree que antes del City van a cambiar el césped.
Va por todas en la liga, ¿por qué?
Sí, porque el equipo estaba bien en el campo.
Los cambios,
¿no? Hemos derrotado un poco, dado descanso a los jugadores más cansados. Creo que hemos hecho los cambios por esto, para parar un poco el partido. He quitado a Marco para meter un interior más, para manejar mejor el balón. Pero el equipo está muy bien en todos. Todos los jugadores también.
Hola, Carlos, buenas noches. Juanma Sánchez, de Radio Nacional.
Se va a volver a cambiar el césped.
Antes del City, ¿no?
2016-17,
sí, ha dicho Chelsea, pero se ha equivocado. Yo creo que se refería al City.
Que haya marcado más de 10 goles y todavía quedan partidos. Han superado ya esta cifra Benzema, Vinicius, Valverde, Rodrigo y Asensio. Y ojo que Militao lleva 7 con el de hoy. ¿Qué importancia tiene estos jugadores, más de uno que alcancen esa cifra de más de 10 goles, con capacidad de gol, para no depender solo, por ejemplo, de Benzema? Gracias.
Esta es una calidad que tenemos individual, de jugadores fantásticos enfrente. Yo estoy muy contento del hecho que los últimos 4 partidos hemos tenido la portería a cero. Esto significa salud, compromiso colectivo, que intentamos de encontrarlo siempre, porque cuando hay compromiso defensivo, como lo hemos hecho los últimos 4 partidos, con la calidad que tú tienes de enfrente, es bastante normal que tú marcas goles.
Miguel Ángel Lara de Marca. Le quería preguntar si a nivel físico, a nivel de energía, su equipo hoy es el mejor del mundo.
No, esto no lo sé o no lo puedo decir. Lo que veo es que ahí tenemos jugadores, sobre todo los jóvenes, con una energía extraordinaria. La energía de un futbolista moderno. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, parecen jugadores modernos.
Buenas, Mister. Fernando Sánchez para el diario AS. Resulta un poco repetitivo preguntarle por Vinicius casi todos los partidos, pero después de lo que ha hecho hoy, que está un poco supersónico, ¿no le parece que ese City-Real Madrid esconde también un poco un Haaland contra Vinicius en la lucha por el Balón de Oro?
No, yo creo que no, Es un partido... Va a ser un partido espectacular entre dos equipos que... Entre los mejores que están en Europa. Y creo que va a ser bueno para el fútbol. No es una lucha entre un jugador y un otro. Dos equipos se enfrentan para intentar de llegar a la final.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Si le dieran a elegir ahora mismo entre todos los laterales izquierdos del mundo, aunque no le gustase a él, elegiría a Camavinga, y si le ve en un futuro anclado en la posición de lateral y desplazado del centro del campo.
Yo lo que veo de Camavinga es un jugador que tiene una calidad extraordinaria en todas las facetas, física, técnica, tácticamente. El hecho que es muy joven mejora, está mejorando. Entonces, para mí él puede jugar en cualquier sitio en el campo. Si yo lo pongo como media punta, Camavinga cumple. Si lo pongo como central, él cumple. Porque tiene algo especial. Es un jugador especial con las características que tiene.
Hola, Carlos, buenas noches.
Ahora resumimos lo que no hemos escuchado. Vamos a escuchar la respuesta sobre el césped, que seguramente va a ser uno de los temas de estos dos días que quedan hasta el próximo partido del Real Madrid contra el Girona. Esta es la respuesta de Ancelotti sobre el césped del Bernabéu.
Es bastante evidente que la obra afecta al césped. Esto se sabía. El campo, el césped, lo han cambiado con periodicidad y lo van a cambiar con periodicidad. No es nada nuevo y nada sorprendente. Se sabía que con las obras del estadio podía sufrir el césped. En este momento está sufriendo, están trabajando en ellos, y creo que antes del Chelsea lo van a cambiar con naturalidad, porque esto era la idea antes.
Bueno, según Ancelotti era algo previsto, ¿no?, que hubiera que cambiar tantas veces el césped por las obras que había en el Santiago Bernabéu, ¿no?
Los hongos. Sí, un hombre que sabe mucho de aquí de las obras me contaba que el gran problema es que, claro, piensa que aquí pueden trabajar 500 obreros que van con sus botas, que pisan fuera, entran dentro, que le van transmitiendo porquería, hongos, virus al césped, que es como tú y como yo, y eso se contamina y vuela. Ese es el gran problema que tiene. Pero yo, cuando he llegado hoy aquí, se lo dije a Miguelito, a Sergio Arancha, le dije, joder, qué mal está otra vez el césped, sobre todo en la zona de la parte sur del Madrid. Y es increíble, ahora mismo, mira, hay operarios en el césped que lo están cuidando, me imagino, allí veo otros que están medio resembrando, debe ser aquello, pero es alucinante, porque es que esto perjudica al Madrid y de una manera tremenda.
Claro, próxima parada es el sábado que viene a las 6:30 contra Almería, y luego hasta el martes contra el City ya no vuelven a jugar, o sea, pasados dos martes ya no vuelven a jugar en el Bernabéu, y a lo mejor ahí le da tiempo
a
cambiarlo.
Pero lo de las obras es evidente, hombre, eso es inevitable, no es posible.
Oye, me decís una frase de Gabri Veiga, que hoy era un día para verlo, casi inadvertido, o ha hecho alguna cosa que se haya gustado.
No, que es muy bueno.
Es buenísimo, sí, pero en el día de hoy.
Bueno, ha hecho buenas cosas, ha hecho un buen partido. Oye, juegas en el Bernabéu, juegas contra el Madrid.
Sí, que te ha gustado
Si hubiéramos puesto a Gabi Veiga hoy, por ejemplo, con la camiseta del Madrid, pues veríamos lo bueno que es. Pues, buen jugador el chaval, madre mía.
A mí me ha parecido un poco intrascendente hoy, pero era normal. Pero no tengo dudas de que por ese precisiento español, yo, si fuera al Madrid, lo fichaba y lo dejaba un año cedido en Vigo.
Hay futbolista, seguro. No. Y lo de Camavinga, que decimos que es una cosa de locos. Eso de los jóvenes, ahí mismo que tú dices, lo que hablamos de Gabi, Camavinga tiene una irrupción extraordinaria y está en boca de todos hace unos años. Baja. Y precisamente cuando el Madrid lo fichó, no era el momento de su gran explosión. era un buen futbolista que estaba allí, pero no era el Mbappé del momento, que Camavinga. Y fue, lo ficha, y es un acierto plenísimo del Madrid este muchacho.
Muy bien, os voy a dejar descansar, me quedo ahí con Miguelito de Arancha para cerrar, voy a ir haciendo otras cosas, pero el Real Madrid hoy ha ganado jugando bastante bien, con buen partido de Asensio, de Vinicius, de Courtois, de Militao, al Celta 2-0, se pone a 8 del Barça, mañana veremos qué hace el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Manolo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Cuidado.
Hasta luego, adiós Tomás, un abrazo.
Oye, cuidado una cosa, ¿eh? Mañana es día 23, San Jordi, te voy a dar una noticia tremenda.
¿Sí?
Espera, que no me quiero equivocar.
A ver, búscala.
4 de la tarde, 19 grados en Barcelona. ¿Sí? 23:37 de viento. ¡Sol y nubes! ¡Pobre Atleti! 4-0.
Sol y nubes. Sol y nubes le debe gustar a Xavi. Ahora lo vamos a hablar. Sí. Un abrazo, Tomás. Gracias.
Adiós.
Guille, muchas gracias. Un
adiós,
abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Mira, acaba de terminar la rueda de prensa de Ancelotti. Así que resumimos con Miguelito lo que no hayamos escuchado, que ha sido el principio y el final. ¿Ha dicho algo más, aparte de lo que hemos escuchado, Miguel?
Bueno, mira, se le ha preguntado sobre Benzema, que por qué ha acabado el partido, si está pensando en esa lucha por el Pichichi con Lewandowski, que la ventaja en tres tantos. Dice que él piensa en el Real Madrid, en la Liga, no en el Pichichi. También se le ha preguntado si, como hizo el año pasado ya en partidos intrascendentes de Liga, contra el Levante y contra el Betis, antes de la final de Copa o de la eliminatoria contra el City, podríamos ver en algún partido de Liga, Almería, Real Sociedad, ese 11 titular que supuestamente juega esos partidos. Dice que bueno, que no lo descarta y que va a ir manejando las rotaciones poco a poco según avancen los partidos. Recordemos además que hoy Ceballos ha visto la quinta amarilla, es decir, que no va a poder jugar en Girona el próximo martes y que en principio no hay que lamentar ningún lesionado. También ha confirmado que Nacho, algo que todo el mundo sabe, se siente más cómodo de central, pero que también puede jugar de lateral como lo hizo en Cádiz y lo ha hecho hoy.
Buen partido de Ceballos también, por cierto, que ha jugado muy bien en el centro de campo del Real Madrid. Arancha, en el Celta, ¿qué han dicho? ¿Qué ha dicho Carvajal?
Bueno, Carvajal ha reconocido que el Real Madrid ha sido mejor en el partido, ha dicho que de hecho que deben corregir algunos errores como encajar goles, que hay que recuperarse para afrontar el partido contra el Elche de la mejor manera posible, que al Real Madrid siempre es muy difícil jugarle por la intensidad que tienen y que sobre todo pues han tenido poco acierto, digamos, en el último pase. Y hay una imagen que ha molestado mucho al celtismo y de la que se está hablando mucho, es el hecho de que al término del partido Carlos Carvajal ha pedido la camiseta a Eder Militao, con el que coincidió en el Oporto. Así que parece que esa imagen no ha gustado mucho a algunos aficionados del Celta y se la ha cuestionado por eso en la sala de prensa, y esta ha sido la respuesta del técnico del Celta de Vigo.
Relativamente a Militao, yo conozco desde Oporto y fue un poco de brincadeira antes del partido que le he dicho que para mí era tal vez la mejor defensa del mundo. E lhe estava dizendo que aí cometido um erro de dizer que eras o melhor do mundo, que tens sido moral e marcaste um gol. E nada, depois, mira, eu não sei que não fica muito bem recorrer um treinador recorrer a uma camiseta de um jogador dentro do campo. Eu sei que não queda muito bem, mas a mim me dá igual, eu sou assim. Eu aí pedido duas camisetas em minha vida, uma a Petr Cech da Arsenal e agora a Militão. E lo ato porque meu filho me pediu, só isto.
A Petr Cech, al portero, e a Militão.
Y ha dicho que si tiene, y que si su hijo le pide que le, una del jugador, de un jugador del Elche entre semana, que también se la va a pedir y que le da igual lo que diga la gente.
Muy bien, Arancha, Milito, ¿alguna cosa más queréis decir del Real Madrid?
Pues nada, de más momento que me no. Ha confirmado eso, que van a cambiar el césped.
Perfecto. Milito, Arancha, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Dime, Pedro.
Me sigo sorprendiendo de las cosas que molestan a la gente.
Pues sí, la verdad.
Me sigue sorprendiendo.
Bueno,
pero bueno,
esta es la vida. Bueno, ha ganado el Real Madrid 2-0 al Celta. Lo que toca ahora es contarles las noticias del día.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noticias que les cuenta como cada sábado por la noche Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. ¿Qué tal? Va hasta ahora. Lo que está pasando es que Sevilla está a punto de encenderse.
Cielo de farolillo que va alumbrando la calle.
El alumbrado de la capital hispalense marca, como todos los años, el inicio de la Feria de Abril. En total se encenderán a las 12 de la noche, en menos de 10 minutos, 25.000 bombillas LED en la portada y 212.000 luces en todo el Real, donde, por cierto, esta noche ha habido un par de sustos, porque escasas horas antes de este alumbrado que se va a producir, se ha ido la luz en varias calles del Real durante la tradicional cena del pescadito, aunque ya está todo arreglado. Y además, en una de las casetas se ha originado originado un conato de incendio que afortunadamente también se ha quedado en un susto, así que lo que toca ahora es disfrutar de la fiesta. Y más noticias, este sábado se ha cumplido justo una semana desde que comenzaron en Sudán los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el mayor grupo paramilitar del país, un conflicto que ya ha causado más de 400 muertos y 3.500 heridos según Naciones Unidas. En Jartum, en la capital de Sudán, al menos 60 españoles y otras 20 personas de diferentes nacionalidades están esperando a ser evacuadas por el gobierno español. La ministra de Defensa, Margarita Robles, esta misma tarde confirmaba que ayer 4 aviones militares volaron hasta Djibouti, donde esperan a que desde Sudán se dé luz verde para evacuar a los ciudadanos, y que hoy volarían otros 2 aviones.
Estamos un poco pendientes de la situación en Sudán. Ayer en total volaron 4 aviones, hoy van a volar otros 2 más. La situación allí es muy complicada, es una situación muy difícil. No solamente estamos trasladando los aviones, sino distinto material, vehículos móviles, para si es necesario hacer evacuaciones por carretera. Y en el momento en que el alto el fuego sea efectivo y sea real, haremos esa evacuación.
Que por cierto, Robles esta tarde también ha confirmado que los tanques Leopard que ayer salieron desde el puerto de Santander llegarán a Ucrania en unos 6 días y que se están reparando otros 4 carros de combate que también serán enviados a este conflicto. Ahora mismo, los enfrentamientos se siguen centrando en la ciudad de Bajmut, que se ha convertido en un símbolo de lucha y de resistencia tanto para Moscú como para Kiev. José María de Areilza, profesor de los departamentos de Derecho y de Dirección General de Estrategia de SADE, explica aquí en COPE que a corto plazo ninguno de los 2 bandos parece que vaya a coger ventaja sobre el otro.
Es de esperar, yo creo que está pasando ya lo que se llama la época del barro, ¿no? Que ha hecho muy difícil los avances y que esta superioridad tecnológica ucraniana, con los apoyos ahora de los carros de combate de sus aliados, pues le va a dar una ventaja. Pero, por desgracia, no hay una resolución a corto plazo del conflicto.
Por ahora, hoy la guerra en Ucrania suma ya 423 días. Y aquí en España seguimos pendientes de los heridos por el fuego que se originó ayer en un restaurante de Madrid. En total, 2 personas murieron y 10 resultaron heridas, 6 de ellas de carácter grave. Todo el local estaba decorado por el techo con plantas artificiales que ardieron a una velocidad espeluznante. El alcalde de la capital, Almeida, explicaba la causa.
Las causas del incendio se desconocen todavía con exactitud. Parece ser que se pudo deber a una pizza flambeada que pudo prender sobre la decoración del local, y tenemos que decir que desde luego hubo mucha suerte por la cercanía del cuartel de bomberos que tenemos aquí en la propia plaza de Manuel Becerra, porque prácticamente en menos de 10 minutos desde que se tiene el primer aviso se apaga el fuego.
Por cierto, que hasta ahora en Madrid se está celebrando la 10ª edición de los premios Platino, una gala que celebra el cine iberoamericano. La gran favorita de esta noche, Argentina 1985, que por ahora lleva ya 6 premios de las 14 candidaturas con las que partía. Y ahora, Corro, hablamos de Sabina.
Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor...
El cantautor esta noche ha estado actuando en Santa Cruz de Tenerife en su gira Contra Todo Pronóstico. Es su segunda actuación de este tour, con el que regresa a los escenarios en España después de más de 3 años.
Muy bien, Sabina, para la mayoría siempre está bien. Gracias, Ana.
A ti, hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida aquí en el Tiempo de Juego, el Barça Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
31.598. 3, 1, 5, 9, 8. Serie 43. 0, 4, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Con el nuevo Club Cepsa Go, acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
No lo has entendido.
Sí, sí, sí.
No, porque eres de los que dices, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la pelea por la Champions y por Europa, esta mañana, Osasuna 3, Betis 2.
Y con Pesela, por favor.
¡Budimir! ¡Gol de Osasuna! ¡Ante Budimir! ¡Se planta solo delante de Ruiz Silva! ¡Solo, muy solo! ¡Le bate por bajo! ¡Gol de Osasuna!
Otra vez,
¡qué rematazo de cabeza de Budimir! ¡Gol de Osasuna! ¡Golazo de cabeza de Budimir que la pica!
Esos dos goles en 11 minutos para terminar 3-2. Y luego por la tarde, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1.
¡Espérate que hay gol en Anoeta!
¡Gol!
¡Qué golazo!
¡Daisy Palazzo en un fallo clamoroso de salida de Pacheco!
¡Leroy, Leroy!
¡Hay un gigante noruego que habita en el área rival! ¡Recibe el centro Sorloth y remata! ¡Marca Sorloth! ¡Gol!
Acaba de entrar.
¡De Carlitos Fernández! ¡El centro desde la zurda y el remate con todo! ¡Real Sociedad 2, Rayo 1!
Ese segundo gol se lo dan a Leyen en propia puerta. Pues en propia puerta, la Real Sociedad le saca 6 puntos al Betis, es cuarta. Y el Betis está un punto por delante del Villarreal, que tiene que jugar contra el Sevilla. Y mañana, a las 4 y cuarto, hay un Barça Atlético de Madrid, o lo que es lo mismo, un Xavi Simeone.
Diría que es uno de los equipos que más carácter tiene, ¿no? Ya su entrenador es una maravilla cómo imprime el carácter desde el banquillo, lo que transmite a sus futbolistas, pues es algo extraordinario. Y se han rehecho de una manera espectacular, ¿no? Cuando quizá nadie lo esperaba, pues ahí están, compitiendo. Les veo con un alma tremenda, tremenda, y eso les hace muy peligroso. ¿No? Eso es mérito del Cholo, también de los jugadores. Y cuando ves jugar al Atlético, es que son un bloque, son un equipo. Creo que es un equipo con mucha alma y mucho carácter.
Yo veo un Barcelona que me gusta mucho, ha crecido desde la llegada de Xavi enormemente, tiene un estilo Barcelona puro, ha mejorado en defensa y eso creo que es un plus.
Saludo a la gente que les va a contar cosas de este partido en Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y nos acompañan también Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, es evidente que es uno de los partidos grandes que nos quedan de aquí a final de temporada. Y si hay alguna posibilidad, esto que se le ha preguntado a Simeone esta semana, si hay alguna posibilidad de que haya liga, pasa porque usted, el Atlético de Madrid, le meta mano al Barcelona. Bueno, vamos primero con las noticias. Hay muchas en el Barça y una declaración trascendente, la de Xavi Hernández sobre el sol y el césped, pero hay noticias muy importantes para el Barça y una ilusión para el futuro, Víctor.
Sí, Lamine Yamal, el chico de 15 años que hoy se ha convertido en el jugador más joven de la historia del Barça en entrar en una convocatoria del primer equipo. Le ha llamado Xavi después de que esté entrenando toda la semana y de debutar también sería el debutante más joven. Superaría con 15 años a los debuts precoces de Messi y de Bojan que debutaron con 16 años. Lamine Yamal es un extremo derecho que de hecho es cadete de segundo año, está jugando en el juvenil A. Y ni ha pasado por el filial, no ha estado convocado ni una sola vez con el filial, directamente ha saltado al primer equipo y está acostumbrado desde los 8 años, desde hace 7 años, a jugar en categorías de 2 años superiores a él porque es muy bueno y le ven muchas cualidades y lo han llamado esta vez, así que es la ilusión. La gente en Barcelona quiere ver a Lamine Yamal en el Camp Nou, no sabemos porque ha hecho Xavi Hernández, que depende de cómo vaya el partido, le hará debutar o no, si no tendrá que esperar, pero todo apunta que hasta el 13 de julio, que cumple los 16 años, tendrá tiempo seguro los próximos días, los próximos partidos, o Rayo, Betis, o si no mañana, para debutar y convertirse en ese debutante más joven de la historia del Barça. También las otras noticias deportivas son que Frenkie de Jong y Pedri ya tienen el alta médica y estarán como titulares, porque ha dicho Xavi que están al 100% en el mediocampo, así que Xavi tendrá ese mediocampo que tanto le gusta, de lujo, Gavi, Pedri, Busquets y Frenkie de Jong para recibir al Atlético.
Es tan prometedor la mal que lo tenía Iván de la Peña y se lo virló Jorge Méndez. ¿La ha visto jugar, Dani, en algún partido del juvenil?
No, he oído hablar mucho de él, pero como no lo he visto con mis propios ojos, prefiero no juzgar, porque hay jugadores, además en esa posición en concreto, que han brillado mucho en el Barça, que también se han saltado muchos pasos y que parecía que iban a triunfar y luego se han quedado por el camino, así que vamos a ser prudentes.
¿Cuál es el récord de precocidad, Pedro, de un jugador en la Liga Española?
Pues Sansón debutó con 15 años y pocos días, pero hace muchos años, en 1939.
¿Con cuántos has dicho?
15 años y pocos días.
15 años y pocos días.
Sí,
o sea, y este tiene un poquito más.
Sí, está cerca de cumplir los 16.
De cumplir los 16. Este chaval es tan prometedor, como digo, que ya juega en la selección española, en las categorías inferiores. Tuvo ahí un episodio negativo, que le bajaron de una convocatoria junto a un jugador del Madrid y otro del Atlético de Madrid por algún mal comportamiento. Pero está todo el mundo pendiente de él, como digo, tanto que Jorge Méndez le vio y dijo, este es el futuro del Barcelona. Incluso he escuchado yo a Dani, a gente bien informada en el seguimiento del Barcelona, que si Ansu Fati se fuera del Barcelona, este es el siguiente que quiere. Fíjate que Ansu Fati es joven y bueno, pero que este sería el siguiente en promocionar, ¿sabes?
Sí, pero es que lo oí de Bojan, lo oí de Giovanni Dos Santos, lo hemos oído de muchos jugadores que últimamente han ido apareciendo. Genera mucha ilusión, pero yo hasta que no lo vean al primer equipo no digo nada. Porque luego hay otros que no han hecho tanto ruido, como Abde, y han salido muy bien. Así que yo no quiero, o sea, Ilías, o sea, hay muchos nombres de futbolistas con talento que van a ser el nuevo Messi, van a ser el nuevo tal, y casi ninguno lo es, así que no.
Sí, le han preguntado,
no, tampoco quiero ser negativo,
le han preguntado porque a Xavi esta mañana que si lo hacían porque le queda poco para terminar su contrato, si es para renovar, y ha dicho él que no, evidentemente, pero bueno, esto es un guiño a su futuro. Dime, Pedro.
No, que se me olvidaba Lucas Romero, que batió el récord de Sansón con el Mallorca hace, ¿cuánto? ¿4 años?
Sí,
debutó con
sí,
15
sí.
años, ahora está en el Lazio.
Sí, chavalito con pelo, melena sí, morena, larga.
Argentino de nacimiento, sí. Que desde entonces ha jugado muy poco en los equipos donde ha estado, pero sí.
Bueno, en el Atlético de Madrid, noticias para mañana, Antonio, ¿cuáles hay?
Simplemente por alimentar algo, sí. y compartir el trivial de Pedrito, me estoy acordando de Patri, un juvenil que fichó
sí,
Gil.
Sí, guau, que era buenísimo, años, era buenísimo.
Con
sí,
15
sí.
años lo fichó Gil, pagó 60 millones de pesetas.
Extremeño de tu tierra, ¿no? ¿No era extremeño? Sí, 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 me acuerdo.
Bueno, dicho esto, el Atlético de Madrid ha volado esta tarde a la Ciudad Condal No está en la expedición ni Llorente, que perdió la Leti y los recursos, ni Condovia, que vio la amarilla la quinta desde el banquillo, el último partido, que ya le vale. Sancionados estos dos, Memphis no ha llegado a tiempo, lesionado. Lo que está probando el Cholo y lo que va a misa mañana es Oblak en la puerta, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco, Coque, De Paul, Lemar, Griezmann y Correa en la punta del ataque. No ha ganado nunca Simeone en Liga.
No ha ganado nunca Simeone en Barcelona, pero parece que esta vez, por lo irregular que viene el Barça con esos tres partidos, contando el de Copa con el Madrid, que no ha conseguido marcar, que ha dejado su puerta de goles a cero, pues hay una sensación de que el Atlético podría en esta ocasión. Os hago una ronda así rápida. ¿Creéis que si el Atlético le gana mañana al Barcelona, todavía hay un poco de Liga, Dani, o crees que no hay nada?
Para mí, cero. Cero. Creo que es muy posible que el Atlético puntúe o gane en el Camp Nou, porque es para mí el equipo más, bueno, para mí no descubro nada, es el equipo más en forma de España, con mucha diferencia. Pero aunque ganara 0-3, yo creo que no hay Liga.
Rubén,
son 8 puntos
ti.
Y que queda relativamente poco.
Yo creo que no, creo que tampoco hay Liga, que estadísticamente ya desde hace tiempo, por los puntos que había de distancia, es imposible, nunca antes lo había conseguido, pero también quiero decir una cosa, creo que si el Madrid se acaba la jornada a 8 puntos del Barça, creo que era más difícil ganar la Champions del año pasado que ganar una Liga que tenga 8 puntos del Barça.
Antoñito, ¿tú crees que hay posibilidades o no?
Yo creo que mañana el Atlético Madrid puede ganar a este Barcelona en el Camp Nou, a este Barcelona que defiende mejor que ataca, y eso es noticia en el universo Barça. Y yo no digo que ataque mal, pero defiende mejor que ataca, y no hay liga.
No hay liga.
Sigue siendo del Barça. Déjame tan solo corregir en tiempo real, mi amigo Sergio Morgado, ex del Atlético de Madrid tantos años, me dice que Patri, es verdad, era de La Palma del Condado, de Huelva. No es
de Huelva, vale. Bueno, cerquita a Extremadura. Pero Andalucía. Víctor, ¿tú qué crees? ¿Que puede haber liga o que no se le escapa ya el Barça aunque pierda mañana?
Si hubiese menos distancia de puntos y por cómo vienen, con lo que pasó contra el Real Madrid en aquella segunda mitad, con lo del Girona, habría liga, pero con esta distancia no. Es verdad que hay nervios en el Barça para cerrarla ya. Lo que quieren, incluso por agotamiento ya mental y físico de la temporada, es cerrarla de una vez por todas y relajarse, pero hay mucha distancia de puntos, y aunque cayesen, tienen partidos asequibles para poder afianzar la liga hasta final de temporada.
Pedrito ha dicho claramente durante la transmisión del partido del Madrid que no hay liga, pase lo que pase mañana en el Cano. Es evidente que la declaración del día es esta de Xavi Hernández, al hilo de lo que pasó en Getafe el otro día. Te pregunto, porque lo habrás mirado, condiciones climatológicas para mañana a las 4:15, Víctor, que hay en Barcelona, en la Ciudad Condal, que es un día espectacular mañana, porque es San Jordi, a las 4 es la final del torneo Conde de Godó, a las 4:15 el Barça Atlético de Madrid. ¿Qué tiempo va a haber en Barcelona?
A ver, vamos a levantarnos con el cielo tapado hasta las 12 del mediodía. A partir de ahí van a salir un poco los rayos de sol y tendremos 20 grados, y para la hora del partido da sol y nubes. Tenemos sol y nubes. Sí, se va a combinar.
O sea, un rato gafas de sol.
Nubes y claros.
Sí.
Sí, un rato gafas de sol y otro chubasquero, ¿no?
Que ya ha pasado hoy, ha pasado eso hoy en el Godó, ya. En el Godó a ratos había sol, a ratos no, hacía un poco de frío y luego ha chispeado a las 8, pero nada, 4 gotitas. De nada, es verdad que durante toda la semana las previsiones era de que lloviese el domingo, que a la gente le preocupaba porque estaba San Jordi, que el año pasado cayó un diluvio monumental y las paradas tuvieron que recogerlas y no lució aquello. Encima, teniendo el Godó y teniendo un partido como un Barça Atlético, claro, si llovía estropeaba el día por completo, pero ya no hay previsión de lluvia. Eso sí, habrá nubes por la tarde, pero con un poquito de sol, así que para gustos, para todos los gustos.
Veo mucho cachondeo, pero he puesto la radio antes y estabais hablando del césped.
No, es que he dicho yo, Dani, que si Xavi ve hoy el césped del Bernabéu, juega ese partido, se tira por un balcón. Porque es cierto que estaba mal de verdad. O sea, las imágenes de cerca, dime, Antonio.
Me confirman que a pesar de estar nublado mañana, que el Atleti no se vuelve, que se presenta.
Vale. Bueno, esta es una declaración muy larga de Xavi al toro del sol y del césped. Y, hombre, es para escucharla, porque es una reflexión que hace Xavi Hernández sobre este asunto.
A mí se me critica por todo, o sea, no me molesta nada. Sé dónde estoy, a partir de ahí, ¿qué quieres saber? ¿Si me molesta el sol? Sí, o sea, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, o sea, el sol nos molesta. El campo seco no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo, ni al Getafe tampoco. Si la pregunta es para aquí, que la pregunta es ¿por qué no riego el campo? Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie. ¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el tenis, si llueve, se para. Si está mojado, cuando tira LeBron James, ¿no? ¿Qué hacemos? Pasa el de la mopa. Y nosotros, yo puedo meter el campo con charcos. No, lo puedo meter con charcos, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia eso? No me voy a callar. Es así. O sea, la superficie para mí es fundamental. Y para el espectáculo. Si al final decimos, no, es que la juventud no ve el partido entero ya. Pues normal. Pues normal. Si al final acaban en tres ocasiones una, pues a lo mejor hubiéramos empatado igual. Si no, la excusa no es el resultado. No, es que Xavi habla cuando empata, cuando pierde. No, no, si también cuando gano. También cuando gano. Si esto va más allá del resultado. Si queremos espectáculo, vamos a cuidar la superficie. Eso es solo eso. Y que nos perjudica el sol, claro, porque se seca el campo. No nos gusta jugar con sol. Y te lo diré hoy, mañana y la semana que viene, después de 200.000 memes más. Que me da igual. Me da igual. No voy a frenar.
Bueno, aquí hay que decir una cosa, que la norma existe, más que contada durante esta semana, 20 a 30 milímetros es la... lo que tiene que estar cortado el césped.
Exacto.
Si lo quiere exacto.
O sea, 15.
El Getafe el otro día lo puso a 29 milímetros. Bueno, no sé qué pensáis. Lo que suena más raro de todo...
Oye, parece mentira, Corro, sí, que Xavi venga de otro fútbol, ¿no? Que venga del fútbol de hace 15, 20 años, ¿no?
Sí, donde, que cuando él era no crío, claro, no había césped artificial en todos
no
los sitios.
No se ponía ni una sola excusa, ni una sola condición. Se jugaban en terrenos mucho peores de los que... Vamos, infinitamente peores.
No, a mí, me llama la atención es lo del sol. No podemos jugar con sol. Eso suena rarísimo.
Dicho así, y argumentado así, a mí me parece impecable. El problema es que lo diga después de un partido nefasto que hace su equipo en un campo en que tampoco estaba tan mal. Que un día suelto de la semana, un jueves, un viernes, un sábado, haga una reflexión sobre que él prefiere jugar de noche y en césped mojado, pues a mí me parece maravilloso.
Vale, pero que diga que prefiere, vale, pero es que la exhibición más grande que ha habido en el mundo del fútbol, que fue la de Brasil en el 70, se hizo con césped alto y seco. Y la mayor exhibición de un jugador en un mundial ha sido en césped alto y seco. O sea, que no diga que no se puede jugar bien al fútbol en otro sitio que no sea ese.
Que no es excusa, solo que
pero es que él dice que va contra el espectáculo. No, va contra tu espectáculo.
Sí, contra su forma de jugar.
Pero él ha dicho que a él no le va bien.
No, ha dicho que va contra el espectáculo.
Sí, pero que el balón rueda mejor si el césped está mojado.
No, pero es que se puede jugar maravillosamente al fútbol en un césped alto y seco.
Eso sí.
Pero tienes que
saber
hacerlo.
Pero puestos a elegir, pues él prefiere de noche.
Pero es que él dice que va contra el espectáculo, no, contra tu espectáculo.
Bueno, yo lo que quiero decir es que he escuchado, si queremos hacer un meme de Xavi, lo hacemos y ya está, hasta luego, el sol, las gafas, el césped, tal. Si le escuchas, lo que ha dicho del sol no es porque le moleste la luz y se ponga una gorra, ha dicho porque seca el césped. Yo lo entiendo, ya está. No debería hacerlo después de empatar en Getafe, pues no debería hacerlo, pero que al Barça le perjudica, sí. Yo voy a añadir una cosa más
pero
para que me hagáis...
Pero le perjudica ahora, Rubén, ha descubierto la pólvora Xavi en el año 2023.
No, por eso digo que después del día del Getafe es que no tiene sentido. Pero yo voy, para que me hagáis a mí un meme también. Llegará un día en el que los recogepelotas no dependan de los equipos, porque influyen tanto en minutos tan decisivos que eso lo tiene que poner la organización. Y a mí me parece bien, y me parece bien que los aros no puedan ser un milímetro más grande o más pequeño en una pista de baloncesto, sería impensable, o que un parque pueda ser más rugoso que otro. Y entonces, a mí me parece bien. O sea, que sí, ejemplo, yo creo que la reflexión de
Rubén,
Xavi tiene sentido.
Rubén, el tenis, la grandeza que tiene el tenis es que no es lo mismo jugar en tierra que jugar en hierba o jugar en pista dura.
Claro, pero tú no puedes poner la arcilla que te dé la gana.
Vale,
pero son superficies... No la puedes poner. Cuando juegas en Roland Garros no puedes poner del parque donde cagan los perros.
Pero Nadal no puede exigir que se jueguen todos los torneos en tierra.
Claro que no. Xavi no está diciendo que se juegue fútbol sobre hielo.
No,
sentido esta comparación.
Pero es que el césped alto y seco es bueno también.
Yo lo que digo es que...
Pero ¿en qué medida, Rubén, en qué medida hay que poner el césped?
Claro.
En la que él quiere...
El problema es este.
O en la que quiere Quique. ¿En
si
qué medida hay que ponerla?
Entre 20, es que para mí entre 20 y 30 es como se puede jugar, igual que
por
ejemplo
eso, la norma ya existe.
Más jugar en altura,
o sea, la norma
pero yo entiendo
pero
que
él exige, por lo que se le entiende, 20. O sea, no exige 20 y regado tantas veces.
A
para
él le gustaría
para
jugar
él,
con un césped
para
más
él,
corto,
no,
claro.
Ya ha dicho, y no voy a parar
y ese acuerdo será imposible.
Hasta que no sea así. Pero ¿a quién le damos la razón? ¿Al que le gusta 20 o al que le gusta 25? Digo yo, pregunto, ¿no?
Claro, es que dejan
un margen de 20 a 29, que, o sea, de 20 a 29 son milímetros.
Pero que a mí me parece bien ese margen,
Desde luego, para el espectador que no sea de ningún equipo, es mejor 20.
¿Seguro?
Pero para vamos el espectador a ver, que no sea de ningún equipo.
No sé, en Sudamérica se ha jugado siempre con el césped muy alto y se juega maravillosamente bien al fútbol.
Pero es Dani, horrible. Equipo, si tú ves la Liga Argentina, sabes que es horrible, lento.
Pero son horribles porque son malísimos los jugadores.
Si te acuerdas de la final de la Copa Libertadores, Boca-River es un desastre.
Porque son malísimos los jugadores. Hace 30 años
se juega
el césped alto y juegan maravillosamente bien.
A mí me gusta el fútbol rápido, ya está.
Rubén y Dani, un equipo profesional del nivel de primera división en España y de cualquier primera división de Europa no debería tener muchos problemas para jugar en cualquier superficie. Es lo que yo pienso. No se puede utilizar como excusa la medida, los centímetros
de
la hierba para decir, y mucho menos el sol, es que lo del sol ni entro.
Es que él ya ha dicho que no es excusa.
Que son equipos profesionales, que no están entrenados para jugar.
Lo del sol sí que suena rarísimo, eso suena muy raro. Porque es evidente además que el fútbol en España, para el que tenga cierta edad, se juega a diferentes horas porque está la televisión, pero antes se jugaba 4:30 y 5 de la tarde. O sea,
el
horario de primera división era 4:30 y 5
de la tarde.
Partido
por la noche, nada más.
Era así, había un partido
por
la noche.
Pero en el fútbol de toda la vida, que decís vosotros, también se jugaba sin césped cuando se embarraba.
Pero de verdad, Rubén, me estás diciendo que no se
puede
jugar.
Sí, sí, estoy diciendo que si reclamamos.
Defiende las causas imposibles, Rubén.
Si reclamamos que es del fútbol de siempre, en el fútbol de siempre, los de la época de Poli se afilaban los tacos para hacerse más
claro. Pero escucha, no lo llevamos a este momento.
Pero se clavaban una aguja.
Si lo está llevando vosotros.
Estamos hablando que estamos diciendo que,
bien, Robert,
que
bien,
no se puede jugar con sol. O sea, estamos de acuerdo en que en verano.
Yo estoy de acuerdo.
En verano,
pero yo estoy de acuerdo.
A las 2 de la tarde Xavi, no se puede jugar, eso está claro.
Si queremos hacerle un meme a Xavi, yo se lo hago también. Si yo soy el primero
además,
que
fíjate,
se pongo una gafa.
Fíjate,
y ni vea. Pero lo que Xavi ha dicho, si le escuchas en la rueda de prensa, sí, ha dicho: lo del sol no es porque no vea, es porque se seca el césped.
Sí, pero fíjate, Xavi, además, que viene de la Liga de Islandia, que no hacía sol, que viene de Qatar. Viene de Qatar, sí, de la Liga Qatarí, que ahí poco sol, vamos,
pero casi igual, donde desarrolló, no, como todo el mundo sabe, toda su carrera futbolística.
Ha empezado a ser entrenador. No, que cuando se queja.
Escucha, si respetamos, se puede respetar su opinión, pero también se puede decir que en algunas cosas es exageradísimo. O sea, es exageradísimo.
Pero entonces pregúntame eso. ¿A ti, Xavi, te parece un talibán en muchas cosas? Sí. Es que estamos hablando de cosas.
Por ejemplo,
todo el mundo sabe que
yo entiendo sus argumentos,
son cosas distintas.
Rubén, que yo entiendo sus argumentos. Lo que no puede decir es que eso va en contra del espectáculo. No, no, va en contra de tu espectáculo. Del espectáculo que tú quieres. Porque es que se puede jugar muy bien en otra.
Si a mí me preguntas, Peter, si a mí me preguntas qué césped me gusta más, a mí me gusta el césped que permite jugar más rápido.
Pero a ti. A la mayoría de gente.
Pero en este caso, no es que el césped haya que ir con un machete cortándolo. O sea, es que está en la norma. La norma dice de 20 a 30. Entonces, tú debes permitir y entender, y es fair play absoluto, porque lo que pareció el otro día es que el Getafe, como dijo Quique, que para mí estuvo brillante en la rueda de prensa, como dijo Quique, o sea, parecía que habían hecho todo lo posible para que el césped estuviera muy mal, muy mal, muy, muy mal, para que no jugara el Barcelona. Y el césped estaba en las condiciones que permite el juego. O sea, cuando tú le estás acusando a un compañero de que no está respetando las reglas,
alterando,
pues claro, también tiene que pensar.
Pero
eso,
escucha,
Xavi.
Corro, mira. Alguien del fútbol me decía ahora, claro, si es que igual que se mide entre 20 y 30 milímetros el césped, no hay una medida exacta del rectángulo de juego, por ejemplo, que hay algunos que son más largos que otros. Para mí eso, para mí, en mi fútbol,
bueno,
podéis no estar de acuerdo,
bueno,
para mí está
bueno,
mal.
Bueno,
o sea, para mí todos los céspedes deberían ser 105 por 68.
Y de hecho está así en todos, salvo en los que no se puede.
Claro, pero Peter Martin, ¿no deberían ser todos los campos iguales?
Sí, pero tú, por
¿y
ejemplo,
todas las porterías medir
sí,
igual
tú,
como lo mides?
Sí, pero tú, por ejemplo, en Vallecas, si haces eso, tienes que tirar el campo.
Bueno, pues entonces lo que habrá que hacer, como ha pasado otras veces, es que habrá que poner todos los campos iguales y que no sea una excusa.
Vale, pero es
y
que
si
en Vallecas...
Y Xavi, a mí no me parecería una locura.
Si pones el césped en Vallecas en 105 metros, te metes en la calle Payaso Fofó.
Escúchame, bueno, este
pues,
es...
Pero es que no se puede, porque
zanjado,
es que el Rayo tiene que jugar ahí.
Zanjado este asunto. Este es Jan Laporta. En el torneo Conde de Godó es una imagen y un sonido que ofrece Televisión Española.
No, han dejado de comprar los árbitros,
Joma. Yo no compro los árbitros.
Han dejado de comprar los árbitros, tío.
Yo no compro los
árbitros. Ah, ¿no?
No, no.
Es una estafa todo desde Madrid.
No, papita, es la manipulación.
Se ha entendido, ¿no? Es en catalán, pero sí, se ha entendido. Sí. Se le acerca a un chaval y, bueno, pues estas cosas tocan en la vida, ¿no? Que cuando estás en el centro del huracán, te viene uno y te dice eso y te tienes que callar. O sea, no es que Laporta, rodeado ahí con móviles y tal, tiene que poner buena cara y decirle, no compramos los árbitros. ¿Entonces es una manipulación desde Madrid? Sí, es una manipulación desde Madrid. Bueno, no tiene más comentario esto que he puesto. Mañana hay gran partido, el Barça-Atlético de Madrid, y de ahí, si queda algo de Liga, saldrá, porque si el Barcelona, o sea, ya para mí ya ha ganado la Liga, pero mañana la puede volver a ganar otra vez, ¿eh? Si le gana al Atlético de Madrid, porque mañana sí la gente dirá, ostras, ya no hay nada que hacer, ha vuelto a meterle más distancia al Atlético de Madrid.
Oye, y solo decir, para el espectador del Barça, que lleva muchas semanas, con todos los respetos para todos los jugadores, pero tragándose centros del campo con Sergi Roberto, que sí y tal, que vuelvan Pedri de Jong, es agua bendita. Eso sí que es.
A ver cómo están, pero es una gran noticia, ¿eh?
Es mejor que el sol, que el césped y que todo.
Sí, total, total. Víctor Navarro, Antonio Ruiz, Rubén Martín y Dani Senabre. Un abrazo a los cuatro. Gracias, ¿eh?
Otro para ti.
Hasta luego, hasta luego. Vamos con más cosas. Por ejemplo, la lucha por la permanencia. Hoy en Almería, Almería 1, Athletic de Bilbao 2.
Nico, gol, 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 gol,
¡anda!
¡Gol!
¡Qué error de Fernando!
Balón desde la izquierda que mete en profundidad Sanced para el desmarque de Nico Williams, que le pega con la pierna izquierda al palo corto donde está Fernando. Y madre mía, el portero de la Unión Deportiva Almería falla, se le escurre por bajo el balón. ¡Qué balón de Sanced, de Marcos, dentro del área de Marcos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buena jugada por dentro de Sanced, que está en todas!
Y un poquito más tarde, Valladolid 1, Girona 0.
Estaba siendo buena. Gonzalo Plata para Montu. Vuelve a marcar en casa. Vuelve a marcar el Pucela. Marca Montu. Real Valladolid 1, Girona 0.
Esta es una llamada a los lugares calientes de la zona de permanencia, como siempre. Aunque yo creo que en breve es posible que le despidamos en Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Mañana a las 9 de la noche contra Villarreal, el semifinalista de la Europa League. Yo creo que vas a estar poco en esta habitación, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Vamos
creo. ¿Tú qué crees?
Si me nomina. Hombre, es que no lo sé. Si el Sevilla es capaz de ganar mañana, tiene un partido complicado con el Villarreal, yo creo que sí vas a tener que dejar de llamarme. Pero no lo sé, no lo sé. Está todo ahí en dos jornadas, cambia, ¿no? Que no quedan muchas, pero vamos a ver la próxima jornada.
Tiene 35 puntos, está 7 por encima ahora del descenso. El Valladolid es el que ha metido el arreón. 7 puntos en 3 partidos de Pecholano. Juan Carlos Amón, hola Amón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿En cuánto está la nota de corte? Para
35.
Para que prescindan de ti. A partir de los
38 yo creo que, o sea, cuando pase estos 10 días que hay 3 partidos, yo creo que ahí ya la nota de corte ha pasado, ¿eh?
Sí, bueno, pues nada, mientras tanto aquí seguimos a vuestro servicio.
¿Cómo está Tony Villa y el Yamir?
Pues Tony Villa tiene mala pinta porque el propio Mitchell ha dicho que nota inestabilidad del jugador en la rodilla. Recordemos que prácticamente no habían transcurrido ni 30 segundos de partido.
El segundo 20, segundo 20.
Bueno, pues en un choque con Joaquín Fernández, en una jugada aparentemente un balón dividido en la banda, sin ningún tipo de, no sé, de trascendencia. Ambos han sufrido un choque y ambos se han ido al suelo con mucho dolor, pero Tony ha sido incapaz de reincorporarse. Mitchell, su técnico, ha dicho que él nota falta de inestabilidad, que esa rodilla no es su rodilla y que tiene mala pinta. Vamos a ver, una vez que se le hagan las pruebas, vamos a ver si es posible que sea lo menos posible, porque es un jugador además que estaba hipermotivado y que es muy querido aquí en Valladolid.
¿Y lo del Yamik?
Lo del Yamik, pues tiene un derrame, ha ido al hospital, de momento el diagnóstico oficial es fuerte contusión en su ojo derecho, pendiente de observación. Ese es el diagnóstico oficial que se nos remite desde el club. Tiene un derrame y vamos a ver si tanto la hinchazón como ese derrame remiten en los próximos días, pero ha habido un importante susto porque el jugador ha abandonado el terreno de juego después de recibir un balonazo y ha tenido que ir al hospital diciendo que veía como niebla, como que prácticamente no veía nada de ese ojo. Vamos a ver si también pasa lo antes posible.
Sigue en esta habitación, aunque le hemos dado descanso, que jugó ayer Rubén López con el Cádiz, que tiene 32 puntos. Ayer empató con el Español a 0. Está Carlos Ganga para hablar del Getafe, que tiene 31. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches.
Está Jordi Folqué, que está al borde del precipicio, que hoy ha perdido contra el Atleti de Bilbao, el Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hemos dado descanso también a José Luis Gil, que, como digo, ayer empató el Español con el Cádiz. Y está Rafa Villarejo, porque mañana el Valencia juega contra el Elche a las 2 de la tarde y podría igualar al Almería, aunque creo que seguiría en descenso. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Tengo todos los sábados reservados hasta el 28 de mayo.
Sí, yo también.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿os da la sensación así en general que el pelotón se va reduciendo, que quedan a lo mejor plazas ya para repartirse menos que otros sábados?
Yo es que quería que Víctor no entraba ya este
sí,
sábado.
Sí, está a punto de darle...
Pero le dijiste el viernes pasado que le quedaba poco, yo sí. Quería que este ya se, bueno, se
es
liberaba.
Cierto que está igualado a puntos con el Valladolid y que mañana tiene la posibilidad sí. De ponerse con 38, que para mí me parece una cifra ya muy cercana a la salvación, ¿no?
Eso ya es la salvación.
38,
yo, es que, yo es que creo que nomás se necesitan 40 puntos por la sencilla razón de que, por ejemplo, quedan 8 jornadas. Venga, vamos a poner la 9 porque hablamos del Valencia. El Valencia tendría que hacer la mitad de los puntos. El Español tendría que hacer la mitad de los puntos que quedan por jugar. Y no veo a dos equipos que hagan, o más de dos equipos que hagan la mitad de los puntos que restan por jugar. Por eso yo creo que no van a ser necesarios 40 puntos. Y en las últimas jornadas, pues eso. Pero todo depende de lo que hagan Valencia y Español, incluso hasta la Almería. Pero
yo te
los
compro,
demás están salvados.
Te compro lo de los 40 puntos si mañana el Valencia no gana. Si gana, 41-42 sí, todavía.
Hay muchos entrenadores. Iraola, por ejemplo, en el Rayo, dice que con 40 no te salvas este año. Que bueno, confía mucho en que puntúe.
Pero es un discurso abajo. También que tienen que hacer ellos para que su equipo no se relaje, porque si no van a estar para Europa y tienen ya esos casi 40 puntos,
sí,
pues
porque por ejemplo el Celta
que son 8 jornadas.
El Celta que tiene 36 no le metéis, no queréis a Santipeón de inquilino nuevo en la casa, ¿no? El Celta tiene 36.
Queremos esos puntos.
No, quiero decir, mira,
yo recuerdo, perdona Pedro, recuerdo un año que el Girona con 39 no sumó en las últimas 5 o 6 jornadas y se fue al hoyo.
Claro, es que es eso.
Hace 4 años el Girona estaba con 36 puntos, jornada 28.
Ya, pero
ganó un partido, perdió 9 en la última jornada, se fue al hoyo.
Hay mucho equipo metido en el lío.
Entonces, quiero decir, si un equipo acaba muy mal la liga.
Muchos. Claro.
Si tienes
es que yo creo que va a haber algún equipo o un par de equipos. Unos, yo creo que seguro que de aquí a final de temporada 5 puntos a lo mejor los hace con bastante apuros. Y va a haber otro que 7 o 8 puntos va a ser difícil que los haga. ¿Que son los dos que están ahora mismo en descenso? Pues es lo más fácil para el resto. ¿Que es alguno de los que está ahora con 31 o 32? Pues eso, pues tiene que hacer. Es que.
Lo que está claro es que en esta triple jornada que va a haber entre la semana que viene y la siguiente, que hay 3 partidos, hay 2 jornadas entre semana y una el fin de semana. Ahí vamos a tener un mapa, yo creo, bastante claro de los que se han salvado
depende,
y los que no.
Pero yo por la clasificación que hay ahora mismo y por las clasificaciones parecidas de jornadas de temporadas anteriores, lo normal es que hagan falta 41 puntos para salvarte.
Sí, pero fíjate, además, depende
que,
mucho
que
luego,
de que los 3 últimos no ganan ningún partido, pues magnífico.
Pero claro, pero es relativo, porque Valladolid tiene por delante en estas últimas 8 jornadas Valencia el jueves y luego tiene claro. Que jugar Almería, Cádiz, Getafe, es decir, tiene 4 claro. Enfrentamientos directos. Eso también
pues que va a ser muy complicado.
Pero no hay que mirar tan lejos. Para mí hay que mirar a lo cercano. No se puede mirar tan lejos porque no sabes lo que va a haber en el horizonte.
Al Valencia además se le juntan las dos cosas. Una, la próxima semana es definitiva porque además la próxima semana se enfrenta a los 3 directos que tiene, es decir, mañana Elche,
Valladolid
y luego Cádiz.
Cádiz,
o sea, que ahí se define definitivamente.
Pero parece que mañana,
sí,
Rafa, parece que mañana el partido Elche-Valencia sí marca un poco, porque no es lo mismo ponerse con 30 puntos, evidentemente, hombre, que sumar solo uno, por ejemplo, con el
Elche. Palo de perder con el colista, quiero decir, ya es definitivo el palo al vestuario, a la cabeza.
No estarías descendido, pero muchos, por ejemplo, el Sevilla y Valladolid dirían, oye, estamos 7 puntos. O sea, si mañana, por ejemplo, el Valencia no gana, son 7 puntos para el Sevilla y para el Valladolid, que claro. Son 3 partidos. O sea, 7 puntos son 3 partidos de diferencia,
Sí. Se te pone
es que el Almería, por ejemplo, que tiene 30 puntos, ha perdido las 2 últimas jornadas contra el Atlético y contra el Athletic Club de Bilbao, que ahora mismo están, pues yo creo que de lo mejorcito que hay en la competición. Habiendo jugado estos 2 partidos, no ha caído a descenso. Claro, eso quiere decir que, vale, si el Valencia mañana gana, están las mismas jornadas que los mismos puntos que tiene el descenso, pero yo creo que eso va a bajar. Por eso insisto en esta pedrada de
tú que... Tú ándate con el polo colgando.
No, a ver.
Ya verás tú.
Es que yo por eso he dicho sí, que yo creo que va a haber algún equipo que agarra 5 o 6 puntos a final de temporada.
Un equipo, por ejemplo,
que va a ser el Almería.
que un equipo que está en la jornada 36 con 36 puntos te gana los dos últimos, te llega a 42.
Sí, pero por ejemplo,
y es que es muy normal ganar los dos últimos si te estás jugando el descenso.
El Español juega las dos últimas jornadas contra el Valencia y contra el Almería. Sí. Si el Español los gana, pues el Valencia y el Almería no van a hacer pelo en las dos últimas jornadas.
Claro.
Víctor Fernández, que callado está, como se va a ir ya.
No, sí, no, se ha ido ya, ¿no?
Tengo...
Por ahí, no, pero también Víctor es razonable. Si sí. mañana el Sevilla no gana al Villarreal y el Valencia gana al Elche, vuelve a estar el Sevilla 5 o 6 puntos en el descenso.
Pero
sí,
lo va a marcar,
que, está, que sigue estando lejos, sí, pero es que a lo mejor la siguiente semana ganan el Almería y el Valencia, los dos, el Sevilla tampoco gana y ya no estás a 5 o 6, ya estás a 4 o 5.
Víctor, antes de la Juve tenéis mañana el partido contra el Villarreal, luego Athletic de Bilbao-Sevilla, Sevilla-Girona y Sevilla-Español, antes del partido sí. con la Juve.
Bueno, yo creo que lo va a marcar todo. A ver, el Elche está descendido y hay dos equipos, a ver, esto es una impresión, ¿no? Si lo supiéramos, dos equipos que tienen muy mala pinta, ¿no? Que son el Valencia y el Español. Yo creo que todo va a depender de lo que estáis comentando, de si el Valencia y el Español se arriman un poco o si no se van a quedar descolgados. Es decir, ¿cuántos puntos hacen falta? Pues va a depender de lo que apriete el Valencia y el Español. Claro.
Bueno, mañana...
Que si el Valencia no gana mañana... es que el Sevilla se puede salir a jugar, como diría Caparro, con chancla ya.
Sí, sí. Mañana los de abajo van con el Elche, evidentemente. O sea, los que no están metidos en el descenso, digo, van con el Elche y con el Mallorca, sí. que el Mallorca juega Sevilla, contra el Getafe.
Sí. Sevilla además está metido ya en la película de la Europa League. Está todo el mundo, como dijo el otro día el vicepresidente, engorilados con la semifinal. Y mañana va a rotar, mañana va a sacar mucha gente del banquillo, que creo que eso puede, porque le hace falta gente fresca. Pero claro, ahora mismo, Corro, todo el mundo quiere jugar la semifinal, claro, todo el mundo quiere estar
bueno.
Y la única forma de posicionarse y de ganar es jugando mañana, por ejemplo, un buen partido. Yo creo que por ahí es por donde Mendilibar va a intentar extraer lo máximo del banquillo.
Muy bien, que paséis un domingo lo más agradable que podáis, ¿eh? Que no sé cómo será, pero que lo paséis bien, ¿eh? Un abrazo a todos.
Adiós.
Chao. Enseguida, aquí en el Tiempo de Juego, pues otras caras, los que vienen para arriba, los que vienen de segunda para primera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. Con quien mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador, no revisa. el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Por supuesto, es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo, porque viene gente que tira directamente sin borrador.
Los lunes, sí, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, convocamos a la gente que les cuenta las cosas que están pasando en Segunda División. Juanfran Cruz, hola Juanfran, Las Palmas.
Hola, ¿qué tal Corrochano? Buenas noches.
Eibar, Óscar y Medio, hola Óscar.
Corro, buenas noches, ¿qué tal?
Pedro Zamora, Valencia, hola Pedro.
Hola Corrochano, hola a todos.
Y Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿qué tal Roberto?
Cabo Corro, muy buenas.
Bueno, ya ha habido un partidazo que ha terminado, no sé, no lo he visto, no he visto el partido. Las Palmas 0, Levante 0, ¿ha sido bueno o malo el partido, Pedro y Juanfran?
Ha estado bien, ¿eh? Yo creo,
sí,
que
sí,
en
pero el Levante es... mereció ganar, ¿eh? El Levante estuvo mucho mejor que la Unión Deportiva.
Sí, sí. Sin tirar a puerta, porque entre los tres palos el Levante no tuvo ninguna ocasión clara, pero tiene dos canteros clarísimas en la primera parte y una en el minuto 97, Robert Ibáñez, también clarísima, y yo creo que, como dice Juanfran, el Levante ha merecido hoy ganar en Gran Canaria.
Y sobre todo porque empieza a preocupar, Corrochano, lo hemos hablado toda la semana, son 5, son 6, son 7, pues ya son 8 las jornadas que la Unión Deportiva Las Palmas solo tiene una victoria y podría mañana ser cuarto, sigue dependiendo de sí mismo, pero viendo el partido de hoy, cómo ha sido frente al Levante, el encuentro ante el Granada, rivales directos, sí empieza a preocupar porque los dos han sido superiores a la Unión Deportiva.
Está atascado el Eibar, Óscar.
Sí, sí, la verdad es que sí, pero con respecto a la semana pasada yo soy un pelín más optimista, a pesar de que solo se ha sumado un punto frente al Real Zaragoza. La imagen que dio el equipo el viernes en Ipurúa fue completamente diferente, en un partido en el que en la primera parte fue, desde mi punto de vista, muy superior el conjunto de Gaizka Garitano. Paradójicamente se adelantó en Zaragoza un poquito justo antes de irse al descanso y en la segunda mitad, con un futbolista menos, el Eibar no solo consiguió empatar, sino que estuvo muy cerca de darle la vuelta al marcador. Con respecto a lo que pasó en Albacete, donde fue prácticamente arrollado por el conjunto albaceteño, y teniendo en cuenta lo despacito que vamos todos los de arriba sumando puntos, yo soy un poco más optimista esta semana.
Pedro, si gana Paco López en Santander, líder.
Sí, líder y yo creo que merecido, es el mejor equipo de este último tramo. Lo que pasa es que yo sigo viendo a Eibar favorito para subir y yo al Levante, pese a la mala racha y a la crisis que está sufriendo con una victoria en los últimos 8 partidos, lo sigo viendo muy favorito también a subir. Y yo es que creo que estamos todos en general, en torno a entrenadores, jugadores, centrándonos en el asunto de los enfrentamientos directos, y todo el mundo se está dejando puntos, y el Levante, por ejemplo, tiene 4 jornadas al final ante rivales que no se van a jugar nada, caso por ejemplo de Ibiza, Oviedo o Tenerife, y yo creo que ahí va a estar la cosa, ¿eh? Yo creo que la cosa va a estar no en los enfrentamientos directos, sino en esos partidos en los que se puede ganar perfectamente el ascenso.
Ahora, Zamora, es increíble que la cantidad de partidos que no ganan estos equipos.
Sí, sí.
17 empates lleva el Levante.
Empatan mucho, ¿eh? Sí, empatan mucho. Mañana, Roberto, el Alavés juega contra el Leganés. Tiene una posibilidad ahí también, pensando en lo que haga el Granada, de colocarse incluso segundo, ¿eh?
Votando la tenéis.
Sí, claro. Y no es tan fácil. Mira, los 5 de arriba yo lo veo como en la segunda parte de la prueba de los mundiales, que todo el mundo busca los penaltis.
Sí.
Pues estos están en lo mismo. Están esperando las dos últimas jornadas para arriesgarse realmente. Y ninguno quiere arriesgar su posición en la que está. Ni el que está quinto, ni el que está cuarto, ni el que está segundo, ni primero. Entonces, por eso, yo creo que están todos ahí aguantando. Y tengo otra teoría también respecto de por qué están dejando tantos puntos con los equipos de abajo. Y es que al final van a bajar 3 de primera y se van a quedar 3 de estos 6 que están o que van a luchar por ascender en segunda. Y estos equipos y estos jugadores y estos entrenadores tienen una oportunidad para engancharse a estos equipos que van a ser de los 6 el año que viene, que van a tener el dinero y la intención de subir, ¿no? Y yo creo que todo el mundo quiere luchar y demostrar ante estos equipos que puede tener un hueco en la plantilla de esos equipos el año que viene. Así que Esas son mis dos teorías. Unos están en la segunda parte de la prórroga en un Mundial,
está bien,
esperando los penaltis, y los otros que quieren demostrar que, oye, el año que viene igual puedo fichar con uno de estos equipos que no puedan subir, ¿no?
Déjame que mire un poco abajo, que abajo hay equipos que son muy históricos, como el Málaga. Mañana a las 2 de la tarde hay un Lugo-Málaga, y hay 500 tipos del Málaga que se cruzan España, creo que son 1000 kilómetros, poca cosa, entre Málaga y Lugo, que se están cruzando a esta hora el país para ver a su Málaga. Ha quedado Bautista con un aficionado del Málaga, José Antonio Beltrán, que no sé dónde estará ahora mismo. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde
pues
estás?
Mira, nos encontramos parados en una venta en la provincia de Badajoz.
¿En Badajoz?
O sea, que vais por la Ruta, sí, de la Plata, ¿no?
Sí, por la Ruta de la Plata.
¿A qué hora habéis salido?
Pues hemos salido aproximadamente a las 9 de la noche y la llegada está prevista a las 11 de la mañana.
A las 9 de la noche y llegan a las 11 de la mañana.
Es que antes estaba mirando el Google y te manda por Madrid, la ruta más corta, pero vamos, sí, que la otra debe ser más o menos.
Mira los kilómetros de distancia que más hay por esa menos ruta, José Antonio.
Pues yo creo que hay un poco más de 1000 kilómetros.
Sí, 1050, 1060, por ahí.
Sí.
Me ha dicho Bautista que 500, ¿tienes confirmado que sois 500? Creo que vais tres autobuses seguidos, ¿no?
Bueno, en realidad son 7 los autobuses.
¿Siete?
Y, por ejemplo, el nuestro, el de la Peña Universitaria, te puedo decir que lo pusimos a las 12 del mediodía y 2 horas más tarde estaba completo. En 2 días se han completado los 7 autobuses, más gente que ha cogido vuelos particulares y otra gente que va en sus vehículos, no solo desde Málaga, sino que hay gente con entrada que está yendo desde Madrid, que está yendo de Vigo, que está yendo de Bilbao, que hemos quedado allí luego para entrar junto al estadio. Y la verdad es que es una locura, porque nosotros hemos vivido muchos desplazamientos con el Málaga. Me acuerdo en Beasain, por ejemplo, fase de ascenso, segunda vez, 40 autobuses. Soria, con el Numancia también. Y luego la época Champions, la UEFA y demás. Pero desplazarnos, estando el equipo en las circunstancias que está ahí abajo, para eludir un descenso, que haya gente que hoy se ha presentado allí cuando salían los autobuses, por si alguien no había ido, para coger la plaza, para pagarla, para ir él.
Qué bueno.
Que no hemos quedado con lista de espera, porque hubiera venido mucho más gente. Yo creo que esto vale muchísimo, y vale más que un título, vale más que todo, que lo que la gente está haciendo con el Málaga, en las circunstancias que está, ese cariño, ese amor incondicional, y que muchos de los que estamos aquí, que independientemente de que mantengamos la categoría o nos vayamos a primera ronda, donde vamos a ir detrás del Málaga, yo creo que esta afición solo por eso no merece un descenso.
José Antonio, que luego hay que volver. O sea, que hay que ir, pero luego, exacto, hay que volver. O sea, que nada más terminar el árbitro, para casa otra vez,
bueno,
¿no?
Aquí hay gente que tenemos que va a volver y tiene media hora para asearse y tirar para su puesto de trabajo. Tenemos gente que ha pedido el día. Pero ya te digo, cuando tienes ese amor incondicional por unos colores, porque nosotros nos da igual quien presida, quien entrene, quien defienda la camiseta, nosotros por el Málaga lo que sea, ahora mismo mantener la categoría, quedarnos ahí, que no puede ser, bueno, pues en primera red, y ya estemos donde estemos, a ver si algún día este club puede tener una gestión normal, digo normal, o sea, como un club normal.
¡Ay, madre mía, qué difícil!
José Antonio, ¿qué vais haciendo? ¿Vais despiertos o vais sobando?
Bueno, aquí van, aquí de todo. Sí. Aquí gente cantando, gente comiendo, sí, gente escuchando el partidazo, de todo, de todo.
Qué
la
grande.
Verdad es que es una cosa que es que tú le explicas a cualquiera, como nos pasó el otro día en el recibimiento con el partido de Cartagena, tú le dices a la gente que nos estamos jugando eludir descenso y el que no lo vea, no lo cree.
José Antonio,
que, Málaga, lo que, sea, ¿eh?
Que escucha, que terminéis bien el viaje, que volváis bien, todos bien, eso es lo más importante, y que Dios reparta suerte, ¿eh? Que mañana hay un Lugo último contra Málaga, que está el cuarto por la cola. Un abrazo, José Antonio, buen viaje, ¿eh?
Un abrazo enorme, muchas gracias.
Hasta luego. Lo que hace el fútbol, chicos, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Héroes.
Y en segunda división es cierto que los equipos históricos que bajan, no sé, por ejemplo, Pedro, tú que has visto el Levante, no sé si hay muchos desplazamientos con el Levante este año más que nunca, o si es igual que otros años, o cómo lo ves.
Bueno, sobre todo los cerquita, por ejemplo, Albacete y Cartagena sí que han sido desplazamientos muy importantes, y hay uno ahí pronto, en la penúltima jornada a la Cerámica para un partido,
Villarreal,
Villarreal-Levante, que ese se antoja como el que podría ser el desplazamiento masivo de la temporada, porque el Levante podría jugarse el ascenso directo.
De Las Palmas, por ejemplo, fueron 200 a Andorra y la semana pasada fueron 600 a Granada. Sí, sí, y 600 a Granada la semana pasada de la Unión Deportiva.
¿Cuál es el siguiente desplazamiento del Málaga? Ponferrada, que está la misma...
Que se queden ya allí, ¿no?
Sí, exactamente. Y el siguiente, Vitoria.
Madre mía.
Es que no le pilla ninguno cerca, pero oye, si siguen ganando, seguramente que van a ir cada vez más gente.
Bueno, pues nada, que mañana vamos a ver cómo se remata la jornada con ese Racing Granada y a la vez le ganéis por arriba, la lucha por arriba, pero pasan cosas por abajo como esta que nos estaba contando la aficionada del Málaga, que son dignas de comentar. Chicos, os emplazo para... Yo voy rotando también en esta habitación, voy metiendo gente, aparece gente nueva. Tengo que llamar a Granada, de la chica, es que tengo que llamarle ya. Me estoy resistiendo, sí, pero sí. Tengo que llamar,
Sí.
Oye, un abrazo a todos,
Un abrazo.
Adiós, Juanfran, Oscar y Medio, Pedro Zamora y Roberto Arrillaga. Más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con Tiempo de Juego.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
¡En primera!
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños. Y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Nos quedan dos paradas más. Una en Barcelona, el Conde de Godó, que mañana va a ver cómo se disputa su final a las 4 de la tarde. Un Alcaraz Sisipas, que está muy bien. Hola, Juan Arias. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Te has pasado toda la semana en el Conde de Godó. No sé si estará la final que se preveía.
Sí, sí, claro. De hecho, se van a enfrentar el primer cabeza de serie y vigente campeón Alcaraz contra el segundo cabeza de serie, Tsitsipas, que lleva dos finales, las que llegó en el 2018 y en el 2021, ambas las perdió frente a Rafa Nadal, y ya veremos si la tercera va la vencida. Esperemos que no sea así, que gane Alcaraz. De hecho, en los tres enfrentamientos que han tenido, tanto el murciano como el griego, 3-0 para el tenista español.
El año pasado ganó Alcaraz, que le ganó a Pablo Carreño, creo recordar.
A Carreño, sí.
Y como dices, sí, pasa, ha perdido dos veces la final contra Rafa Nadal. Hay un enfrentamiento del año pasado, no sé, esos cuartos de final, Alcaraz-Sisipas, que ¿te acuerdas que hubo una bola ahí que pegó Sisipas contra el cuerpo de Alcaraz? Y sí, que sí. Fue un gesto feo, que no sé si lo ha recordado Carlitos.
Pues no, yo creo que aquello quedó como una anécdota, porque estaba un poco desesperado el propio Tsitsipas, que suele hacer buenas actuaciones aquí en el Conde de Godó, un jugador al que la tierra barcelonesa se le da bien. Ya te comento que llegó a dos finales frente a Rafa Nadal, pero yo creo que llegó a un punto en que la situación no pasó más allá. Lo que sí que demostró el carácter de Alcaraz, ¿no? Que no se achantó, que se le quedó mirando fijamente y de alguna forma pues marcó territorio.
¿Hay Alcarazmanía en Barcelona?
Sí, porque es que ya te digo, aquí la final que todos esperábamos un mes antes de que comenzara y cuando se dio a conocer la lista de un cuadro espectacular, era una final Nadal-Alcaraz, ¿no? Un poco el hombre que lo ha sido todo en el tenis español en los últimos 15 años, por ejemplo, contra el que está llamado o es ya de hecho su sucesor. Lo que pasa es que los problemas físicos de Rafa Nadal hicieron que por segundo año consecutivo sea baja para el torneo barcelonés, así que todo el mundo pues apoyando a Alcaraz.
Nadal son,
que además,
12 títulos, ¿no?, de Godó.
Sí,
12, que además, títulos, una barbaridad.
Sí, que además de ser el tenista español al cual todo el mundo apoya, es del club, o sea, juega en el club, sí. Real Club de Tenis Barcelona, y por tanto juega.
¿Qué va a hacer mañana la gente? Porque hay un Barça Atlético a las 4 y cuarto y la final es a las 4, ha coincidido ahí un doble acontecimiento potente, y más el día de San Jordi.
Sí, y, bueno, pues se junta todo, ¿no? De hecho, es el... Un acontecimiento que está prácticamente pegado, como aquel que dice, ¿no? Entre esos dos acontecimientos, yo creo que el que ha comprado entradas para el tenis, pues es evidente que el fútbol lo tenemos cada semana durante 9 meses al año. El Conde de Godó solo son 7 días durante una vez al año y es evidente que nadie va a sacrificar, por lo menos al que realmente le guste el tenis y lo viva, nadie va a sacrificar un partido de fútbol que, como digo, podemos ver durante cualquier parte del año, por mucha importancia que tenga, pues por una final entre Alcaraz y Tsitsipas.
Por cierto, que Djokovic hoy anunció que no va a estar en Madrid. Es baja importante para el torneo de Madrid, ni Rafa ni Djokovic. Bueno, pues mañana lo contamos. A las 4 de la tarde, Carlitos Alcaraz contra Tsitsipas. A por su segundo Godó, Carlos Alcaraz. Un abrazo, Juan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A casa de Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué estás a punto de ver?
Bueno, queda todavía más de media hora, pero sí, el tercer partido entre Milwaukee Bucks y Miami Heat, primero en Miami, con la serie empatada a una, y sin Antetokounmpo otra vez, sí, otra vez.
Lesionado, ¿no? ¿Qué pasa con las lesiones de los grandes, de las grandes estrellas?
Para mí es el playoff más desolador a esos respectos de que yo recuerdo. En el partido anterior, en el primero que abría la jornada de hoy, Filadelfia ha ganado a Brooklyn y ya se ha metido en segunda ronda, 4-0, y no ha jugado en Embiid, lesionado. Luego, en el partido siguiente, los Clippers han recibido a los Suns, han ganado los Suns, que se ponen arriba en la serie también, y los Clippers...
3-1 se ponen,
contar,
¿no? 3-1, Phoenix con, 3-1, con
sí,
los Clippers.
Están a falta una victoria, que será en el quinto partido en Phoenix, prácticamente seguro. Kawhi no ha vuelto a no jugar. Tampoco jugó en el anterior, que también perdieron los Clippers. Después de llevar 1-1, pues se ha perdido los dos siguientes partidos Kawhi, y eso le ha pesado muchísimo a los angelinos, que con todo y con eso han remado, han estado en el partido. De hecho, han empezado ganando, pero al final se han quedado sin gasolina. A mí Westbrook no me gusta, no es uno de mis 1.500 jugadores favoritos de la historia, pero la verdad que el chaval le está poniendo garra al asunto de los playoffs y ha hecho un buen partido, sobre todo en anotación. Se ha ido a 37 puntos, creo que ha terminado. Ha hecho buenos números, pero es que hay mucha diferencia. Si el equipo contrario tienes a Kevin Durant y a Devin Booker metiéndote 30 puntos por cabeza, pues lo tiene muy complicado. Y lo normal, ya te digo, que en el quinto partido en Phoenix esto se quede finiquitado y los Suns pasen a la siguiente ronda. Pero es que en el siguiente partido, después del que se juega sin Anteto, está la duda de Jamorant, que se perdió el segundo partido de Memphis contra los Lakers, el que ganaron los Grizzlies, y que ayer entrenó. Esta mañana yo he visto vídeos haciendo el shot around, la sesión de tiro matutina que hace el equipo en días de partido. Lo he visto ahí lanzando y está como decisión de partido, de tiempo de partido, game time decision, que se llama en inglés, que van a decidir justo antes del encuentro si juega o no. Yo creo que sí que va a jugar, porque si entrenó ayer y hoy se la ha visto tirando y estando la serie 1-1, es que si se ponen 2-1 abajo con el cuarto en Los Ángeles, van a tener muy complicado de remontar. Pero ya te digo, lo de las lesiones es una plaga.
Por ¿Hay, no teoría, hablarte, ¿hay teoría o casualidad?
No, es mala suerte. Pues, es que la mayoría, lo de Embiid y Kawhi son el 15 de rodilla, en malos apoyos. Tyler Herro, que se rompió la mano, el jugador de Miami que ya es baja para toda la temporada, se cae, se pega un golpetazo contra el suelo y se rompe la mano. Morant cae mal y le cae encima a Anthony Davis y le dobla la muñeca. Es que son acciones de mala suerte. Anteto igual, le hacen una medio cama, cae de espaldas, topetazo, ya tiene la espalda tocada y causa baja. Pues es mala suerte, pero joder, es que se ha cebado la mala suerte con todas las estrellas. Es que no se ha lesionado un tercer cuarto de espada, es que de todos los equipos el jugador más importante.
Bueno, pues esto, así está la competición, que es evidente que Filadelfia ha metido el golpe con ese 4-0. Has dicho que contra Boston casi seguro, ¿no?
Sí, estamos, juegan, los Celtics están jugando contra Atlanta, van 2-1 arriba y Filadelfia juega contra el que gane esa serie, juega o contra Boston o contra Celtics. Para que quede
vale,
claro.
Vale. Perfecto. Oye, se han ido dando los premios, tu quiniela se va cumpliendo, faltan los mejores, que es el MVP y el rookie del año, ¿no? Pero ¿se han ido cumpliendo o no? El entrenador ha sido Mike Brown.
Sí, el entrenador yo creo que era el que más claro teníamos todos, Mike Brown para Sacramento Kings, porque ha hecho un temporadón, nadie esperaba que Sacramento acabara tercero en el oeste, y lo que ha hecho es una maravilla, y nos alegramos mucho por Jordi Fernández, que es el primer asistente de Mike Brown. De hecho, la ha sustituido en varios partidos este año, que ha sido baja Mike Brown y ha sido el primer entrenador Jordi, así que pues por la parte que le toca, encantado, ya le puse un par de mensajillos y tal, estuvimos hablando, así que muy felices por Jordi. El de mejor defensor también estaba cantado para Jaren Jackson. El de Clash Player, yo te dije el otro día Butler, pero claro, no conté yo con Darren Fox, que es el que se lo ha llevado. Es que a Butler le tengo yo como un jugador muy clutch, pero siempre, no, o sea, de toda la vida de Dios. Y se lo han dado a Darren Fox, al base de Sacramento, que también es merecido. Y el sexto hombre, yo pensaba que iba a ser para Quickly, para el jugador de los Knicks, pero al final se lo han dado a Brogdon, que tampoco es inmerecido. O sea, de momento todos los premios que se han dado están bien dados. No hay ningún. El cante va a ser el MVP, que se lo van a dar a Embiid por llorón. O sea, por el lobby que le han montado para que lo gane de una puñetera vez.
Muy bien, lo contaremos. Parra, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte,
hasta
chao.
Luego, nos vamos. ¿Sabéis quién viene a la noche con el grupo Risa?
No.
Viene ahora dentro de un rato Antonio Jesús.
¿López Nieto?
López Nieto. Si tú dices Antonio Jesús, tiene que saberse López Nieto. Sí, sí. Viene López Nieto a divertirse. Bueno, me imagino ahora Caso Negreira también un poquito. Lo mismo sale de ahí un titular.
Pues hay pocas personas más interesantes en el mundo del fútbol.
Sí, sabe bastante, sabe bastante. Muy bien, Pedro, hasta mañana, que lo pases bien. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.